este viaje que estamos haciendo hacia la búsqueda de la inteligencia artificial general, curiosamente somos los humanos los que hemos puesto las mayores barreras. Los primeros sistemas de inteligencia artificial se basaban en reglas que tenían que estar predefinidas por los humanos, basándose en su conocimiento sobre el dominio del problema a resolver. Después, con la llegada del Machine Learning, hemos llegado a una situación en la que los algoritmos de alguna manera pueden aprender solos este conocimiento, pero lo tienen que hacer a partir de un conjunto de datos previamente confeccionado por los humanos. Y la dificultad está precisamente en construir esa colección de datos de manera que permita a los algoritmos sacar el conocimiento adecuado. En cualquiera de los dos casos, la dependencia está clara. Si el humano no tiene el conocimiento adecuado, no puede proporcionar unas buenas reglas. Y si el humano no es capaz de construir un conjunto de datos adecuado, el modelo que se entrene no va a proporcionar buenos resultados. Para tratar de solucionar esta dependencia y poder afrontar así más problemas y de mejor manera, en los últimos años se ha trabajado mucho en el aprendizaje por refuerzo, un enfoque que busca aprender por un método de prueba y error y en el que el conocimiento humano tiene poca o ninguna importancia. Pero uno de los problemas más importantes viene por el hecho de que la fase de aprendizaje no se puede realizar en muchos casos en entornos reales. Pensemos, por ejemplo, en un modelo de conducción autónoma que se vaya chocando con todo hasta que aprenda a conducir, o un robot que aprenda a operar mediante microcirugía. Da un poco de miedo, ¿verdad? Bueno, pues quizá por este tipo de razones, los juegos han resultado un entorno muy atractivo para este tipo de aprendizaje, ya que nos permiten modelar problemas que están más controlados, sin peligro real, a la vez que seguimos avanzando en la investigación de diferentes métodos de Machine Learning. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la evolución de los enfoques de inteligencia artificial que se han empleado para ganar a los humanos en juegos milenarios como son el ajedrez y el Go, y más recientemente en videojuegos tan importantes a nivel de eSports como el StarCraft II. Y para eso os traemos un formato diferente, ya que trataremos el tema como una tertulia en la que participarán Luis Martín, a quien ya conocéis del episodio número 3, y José Carlos Cortizo, presentador del podcast En Digital, cofundador en BrainScene, y que será invitado en un próximo programa en el que hablaremos de la aplicación de la inteligencia artificial al marketing. A mí ya me conocéis, soy Francisco Carrero, aunque prefiero que me llaméis Frankie, y actualmente soy el CEO de BrainScene. Una semana más, os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Pensamiento Digital, el podcast donde tratamos de acercar la inteligencia artificial a las empresas. Recordad que podéis descargar nuestros episodios desde iVoox, iTunes y Spotify, y que podéis contactarnos a través de pensamientodigitalpod@gmail.com. Y si os apetece seguirnos en Twitter, nos encontraréis como @pensamientodp. Bueno, pues como decía, vamos a empezar directamente con la tertulia. Vamos a empezar a hablar de videojuegos, de inteligencia artificial y de la aplicación a ellos y después a las empresas. Y vamos a empezar presentando a nuestros dos invitados. Empezamos por Luis Martín, a quien ya conocéis. Ya sabéis que es, bueno, pues doctor en inteligencia artificial, que es el CTO en BrainScene, que ha tenido experiencia en investigación en la universidad, que también ha trabajado en algún caso en la aplicación a algunos juegos. Y bueno, nos hace mucha ilusión volver a contar con él para este programa. ¿Qué tal, Luis?
¿Qué tal, Frankie? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí volviendo a abusar de ti.
Lo que quieras, dentro de lo que es el tier freemium, y luego ya hablaremos.
Vale, bueno, parece que últimamente los invitados empiezan a pedirme dinero. Habrá que ver qué hacer con ese tema.
Eso es que va bien la cosa.
Eso es que va muy bien. Bueno, José Carlos Cortizo, a los que le sigáis en su podcast en digital, le conoceréis ya como Corti. Ya os he dicho, es cofundador en BrainScene, también es ingeniero en informática, también ha hecho muchos temas de investigación. Ya le conoceremos con mayor profundidad el día que venga a hacer la entrevista. Pero también os comentaré que él ha trabajado en aplicación de inteligencia artificial a ajedrez. O sea, que lo que nos cuente hoy seguramente va a tener mucha importancia. ¿Qué tal, Corti? ¿Cómo vas?
Pues muy bien. Muchas gracias por invitarme. Me hace muchísima ilusión estar en este podcast que últimamente, además, es que te tengo mucho cariño a ti, pero que últimamente estoy disfrutando muchísimo con los invitados que traes.
Muchas gracias, chaval. A ti tampoco te voy a pagar, que lo sepas, ¿eh?
Una cervecita, venga.
Bueno, eso se puede arreglar, seguro. Vamos a empezar haciendo una pequeña breve tertulia en la que vamos a introducir un poco el tema, y simplemente os voy a preguntar a los dos, ¿pensáis que realmente tiene sentido utilizar los juegos y los videojuegos para investigar en inteligencia artificial? ¿Creéis que bueno, de alguna manera es algo que nos podemos llevar, luego lo veremos en mayor profundidad, pero realmente es algo que nos podemos llevar al mundo real, o es simplemente un capricho?
Bueno, voy yo. Realmente, bueno, lo has comentado tú en la intro, ¿no? Hay varias cosas de las que se podría hablar aquí. La primera es la idoneidad del tipo de contexto para realizar pruebas, ¿no? Por ejemplo, pues aplicaciones críticas. Para aplicaciones críticas es más difícil la experimentación, el testeo en entornos reales. El juego, en cambio, en la mayor parte de los casos, tiene una serie de características que lo hacen ideal para esto, ¿no? La primera es, bueno, el contexto está acotado. Se habla mucho de que, bueno, la modelización del problema dentro de un entorno de videojuegos está más clara desde el punto de vista de que las variables que intervienen pues ya son ficticias desde un principio, ¿no? Esto tiene una doble vertiente, porque también tenemos interacción humana en los juegos.
Claro.
Es decir, a los juegos juegan las personas. Entonces, y además que si se hace un modelado de inteligencia artificial para una aplicación real, también hace falta un modelo. O sea, también tienes que acotar tu conjunto de variables, pero es más fácil que no te olvides de alguna, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, además, vas a tener interacción humana, como decíamos antes, seguro, porque a los juegos juegan personas, y a determinado tipo de juegos, en determinado tipo de juegos competitivos, como estos de los que vamos a hablar hoy, tenemos comunidades muy grandes, tenemos conocimiento asentado después de mucho tiempo, y vamos a poder probar contra esto. Entonces, parece un buen entorno, desde mi punto de vista, para que la ciencia avance en este tipo de campos. Pero bueno, no son los únicos.
Efectivamente. Corte, ¿tú qué opinas?
Bueno, estoy de acuerdo también. A mí me parece un campo de uso muy bueno, el de los juegos. Por un lado, porque al final se pueden ver como una cierta simulación de lo real. Es decir, evidentemente un juego no tiene la complejidad del mundo real, pero en muchos casos es muy cercano. Vamos a hablar del ajedrez y del Go, que a lo mejor quedan más fuera, pero por ejemplo, cuando analizas un juego como StarCraft, tiene muchas similitudes, por ejemplo, con lo que podría ser una guerra real, al menos a nivel táctico y estratégico. Por lo tanto, ya ahí hay un posible campo de aplicación. También los juegos, por idiosincrasia, tienen una cosa muy buena, y es que tienen un principio y un fin, lo cual nos permite aplicar estos algoritmos de inteligencia, que aprendan, pero que podamos determinar si el final es bueno o malo. Que si lo lleváramos a otros campos de aplicación más reales, muchas veces no existe ese fin, ¿no? Porque es un ad eternum lo que va pasando, y esto nos permite tener ese fin.
Sí, además también en muchas ocasiones en los problemas reales el poder determinar cuál es la recompensa que tiene la acción que está realizando no es fácil.
Claro, aquí es más fácil. Por lo tanto, para mí sí lo quiero ver es como un nivel de abstracción por debajo de la realidad, pero bastante cercano en muchos aspectos. Como poco nos permite establecer las bases de lo que podríamos hacer. Por último, también importante, muchos juegos requieren muchos tipos de inteligencia distintas desde el punto de vista humano. Por ejemplo, cuando hablamos de un juego como el ajedrez o el Go, es que estás utilizando a nivel de inteligencia capacidades matemáticas, de espacio, de un montón de cosas. Por lo tanto, no es un juego que sea simple y únicamente algo matemático. Por lo tanto, a la hora de aplicar inteligencias artificiales, vamos a poder aprender distintos tipos de cosas. Yo creo que es mucho más complejo que alguna aplicación que pudiera ser más simple, que fuera simplemente un modelado numérico o algo que se quedara únicamente en un tipo de inteligencia.
Curiosamente, en estos juegos que has citado, el ajedrez y el Go, bueno, digo Go, debería ser Go, pero es la costumbre ya.
Let's go.
Let's go, efectivamente. Curiosamente, en estos dos juegos, los jugadores y en las comunidades se habla mucho de intuición, algo que bueno, es difícil de describir de alguna manera. Yo por ahí he escuchado algunas veces que la intuición no es más que un conjunto de experiencias que tú tienes y que a lo mejor no eres consciente de ellas y las aplicas en un momento determinado, y eso seguramente podría casar mucho con lo que hacen o la forma en la que trabajan ahora las inteligencias artificiales, pero parece una cualidad muy humana, ¿no?
Desde luego, si quisiéramos modelar algo así, que es tan vago y que tenemos poco definido, tendríamos que irnos a una vertiente más mecanicista, como que has descrito, ¿no? Bueno, sí. Pues esto realmente es una cosa que no entendemos bien, pero no es más que un constructo de cosas más simples que sí somos capaces de entender. Lo que pasa es que, bueno, tiene una complejidad muy grande en cuanto a su composición. No sé si es así, pero sí que es verdad que los jugadores de juegos que son complejos, jugadores humanos, aprenden muchas veces por una especie de ósmosis, sobre todo en lo que, si estamos hablando, por ejemplo, de ajedrez y de Go, pues en mid-game, esta gente estudia echando partidas, ¿no? O no echando partidas, sino leyendo partidas.
Sí.
Y al final, pues se aprenden tendencias, ¿no? Que una jugada es buena porque siempre se ha hecho de esta manera. Eso parece algo cercano a la intuición, porque claro, si luego le preguntas después de una partida a un jugador por qué hiciste este movimiento, te va a decir, bueno, porque es lo correcto, pero no te va a dar una descripción, digamos, no ya algorítmica, pero bueno, ni siquiera un conjunto de reglas por las cuales ha llegado a ese razonamiento, simplemente es porque lo sé. Esto es muy difícil de modelar en una máquina.
Lo curioso, y bueno, a mí me parece muy interesante el programa que hiciste con Héctor Socas, que ya hablaba de alguna cosa de estas, sí. Es que toda esta parte de inteligencia artificial nos permite entender un poquito mejor cómo funcionamos. Porque algo como la intuición, que aunque encuentres definiciones, en el fondo no tenemos ni puta idea realmente qué es exactamente, cuando modelamos cosas que se asemejan a cómo funciona nuestro cerebro, empezamos a encontrar pistas que están por ahí. A mí la intuición me huele mucho, pues cuando hablas de una red neuronal, que dices, la red neuronal sabe lo que tiene que hacer, pero no puedes explicar el proceso interno porque es muy complejo. La intuición viene a ser lo mismo. He pasado por ahí mil veces, de todas las mil veces que he pasado, cada vez que no he hecho esto me he pegado una hostia, cada vez que he hecho esto ha funcionado bien. A mí me huele, ¿no? Mis neuronas me vienen, sí, a decir que es por ahí. Y yo creo que nos está ayudando a entender cosas como la intuición, que claro, la gente dice, no, es que una máquina no puede tener intuición. Bueno, si es que si no sabes lo que es intuición, ¿cómo puedes decir que una máquina puede o no puede tenerlo? Yo creo que vienen años muy interesantes según vayamos descubriendo cosas para entendernos a nosotros mismos.
Es curioso que definimos la intuición de forma intuitiva, ¿no?
Sí, sí, una meta-intuición.
Pues mira, ahora que dices esto de, es curioso que vienen unos años muy interesantes, vamos a empezar a hablar de los tres juegos que vamos a comentar hoy un poco con mayor profundidad. Y vamos a ver que son tres juegos que realmente se han resuelto en el sentido en el que las máquinas han conseguido ganar a los humanos muy en los últimos años. Estamos además en una situación en la que todavía tenemos que ver muy bien cómo aplicar todo lo que se ha aprendido con este tipo de enfrentamientos a otras tareas dentro del mundo real. Y vamos a hacer un viaje que es paralelo o muy paralelo a DeepMind. DeepMind es una empresa inglesa que se especializó en inteligencia artificial, sobre todo en Deep Learning, que compró Google hace unos años y que casi es la que más ha revolucionado el tema de la aplicación a los juegos y a los videojuegos. No es la única, porque OpenAI también ha tenido sus pinitos y, bueno, en general, un montón de empresas grandes. Pero es curioso que ellos han sido los que más ruido han montado. Y, repito, los tres juegos que vamos a tratar han sido, de alguna forma, ganados por esta empresa en los últimos tres años. Sí. Porque el primero fue Go en 2016 y ahora iremos viendo. Corti, vamos a empezar por ti, vamos a empezar hablando del ajedrez y te dejo que nos cuentes tú todo lo que quieras.
Perfecto. Hago una breve intro. Yo creo que todo el mundo a estas alturas sabe lo que es el ajedrez, pero bueno, por poner un contexto, al final es un juego de jugador contra jugador, de dos jugadores, con piezas blancas y negras, un tablero de 64 casillas, e inicialmente empezamos cada jugador con 16 piezas, un rey, una dama, dos alfiles, dos caballos, dos torres y 8 peones. Parte de la complejidad del ajedrez viene de que este tablero con 64 posiciones y las piezas, que cada una de ellas tiene unos movimientos acotados, parece que los movimientos están muy acotados, pero una vez que arrancas la partida empieza a complicarse la cosa bastante. De hecho, para que tengamos el contexto, una vez justo hemos hecho cada uno de los dos jugadores iniciales el primer movimiento, tenemos ya 400 posibles posiciones en el tablero. Después del segundo turno hay 197.742 partidas posibles y después de tres movimientos hay 121 millones. Es decir, es un juego que a nada que empiezas a mover fichas, combinatoriamente hablando, es explosivo. No llega a la altura del Go, que luego nos contarás que es acojonante, pero es un juego bastante complejo. Se estima que el número de posiciones diferentes posibles después de solo 10 movimientos es de 165 cuatrillones y medio. Yo ya me pierdo. O sea, esto no sé cuánto. Si en dinero no sabría ni lo que es. Pero es una pasada. Y esto es lo que hace que el juego sea bastante complejo. ¿Cómo se ha jugado históricamente por los jugadores el juego? Porque es muy curioso. Hablaremos luego de la primera IA que ganó un jugador ajedrez. Estamos hablando de Deep Blue, IBM, año 96-97. Luego entraremos en consideraciones si lo podemos considerar más IA, menos IA, pero por ahí. Pero estaba muy basada en cómo se juega el ajedrez. El ajedrez tiene tres fases del juego. La primera fase se llama aperturas, que lo que viene a ser es que yo sé, tengo todas las aperturas que se han hecho en la historia, tienes, acabas teniendo una base de datos, y yo sé que si me mueven el peón, este peón, una posición para adelante, lo mejor que puedo hacer, tengo, bueno, tengo estos posibles movimientos. Pero básicamente tienes un libro de aperturas. De, para cada movimiento que hace mi jugador, sé cuál es el siguiente que tengo que hacer. Después de unos cuantos movimientos, llegamos a la parte compleja del juego. La parte compleja del juego es el juego medio, que al final es durante la mitad de la partida hay muchísima libertad de movimientos. Y es la parte que es realmente interesante desde el punto de vista de inteligencia artificial. Porque cuando llegamos al final del juego, al final llegamos a situaciones muy establecidas, del tipo, tengo un rey y una torre contra un rey, o rey, reina contra no sé qué, y todo, casi todas esas situaciones se pueden resolver de forma algorítmica. ¿Qué viene a hacer? Podríamos tener preconfigurado un algoritmo que sea capaz de resolver esa partida por nosotros. De hecho, Leonardo Torres Quevedo, español, yo creo finales del siglo XIX, XVIII, ya no recuerdo, hace muchísimo tiempo, diseñó un autómata de estados finitos capaz de jugar finales de torre y rey. Es decir, lo que quiere decir que tampoco hace falta hacer algo muy, muy inteligente para que sea capaz de jugar estos cierres del ajedrez.
Y no era una cosa teórica, eso es una máquina.
Una máquina funcionando. Existe. Sí, es la primera máquina que funciona.
El primer videojuego.
Porque antes de eso había habido como una máquina en teoría que sabía jugar ajedrez, pero era el primer fraude de la historia, sí. Todo esto, porque era un armario que tenía un señor dentro que sí. Jugaba al ajedrez. Pero bueno, de aquí desde España hicimos lo que ha dicho, el primer videojuego que jugaba finales de torre al
ajedrez. Todos sabemos que lo de Deep Learning es como lo del armario, ¿eh? Sí.
Es una caja negra que hay un señor funcionando. Entonces, al final, en la parte media del juego, desde un punto de vista cuando jugamos como humanos, es complicado porque al ajedrez, o sea, para mí una de las gracias que tiene el ajedrez versus otros juegos más simples es que no puedes seguir un libreto y vas avanzando, ¿no? Y me explico. Por ejemplo, en un juego como el póker, que incluso tiene componentes de azar, tú sabes estadísticamente hablando que cuando tienes tales cartas, tienes tal probabilidad de ganar la mano. Entonces, con que te sepas todas las probabilidades, que es bueno, es un trabajo, pero las puedes aprender, y jugando con el azar, pues puedes tener una probabilidad de maximizar tu resultado. Pero cuando tienes un tablero de ajedrez, a mitad de la partida, es imposible que tú tengas en tu cabeza la estadística para poder ganar esa partida. Es una combinatoria tan fuerte que es imposible. Y entonces ahí, por lo general, los jugadores juegan en base a su intuición, a su experiencia, pero viene a ser... tienen en la cabeza cosas como que cuanto más control del medio del tablero tenga, mejor. Cuanto más fichas mías tenga y menos tenga al contrario, mejor. A cada ficha tiene una puntuación y puedes hacer una estimación de puntos. Entonces, al final se juega con un montón de variables para hacerte una idea de cuál es tu puntuación de la partida de ahora. Y si hago este movimiento, pues bueno, pues mejoro o empeoro mi posición. Y al final nosotros como humanos lo que solemos tirar es como un árbol, ¿no? Decimos, oye, si muevo esto aquí, ¿qué es lo siguiente que puedo hacer? Si muevo esto aquí, ¿qué es lo siguiente que puedo hacer? Y podemos llegar a un cierto nivel de profundidad. Los buenos jugadores tienen mucha intuición y lo que viene a hacer su cabeza es decir, oye, cuando yo estoy en esta partida sé que los 3, 4, 5 movimientos buenos son estos, tiro el árbol en mi cabeza por esos movimientos y me vengo para atrás. Y la inteligencia artificial que derrotó a Kasparov, que fue la primera inteligencia artificial que ganó un jugador, que fue Deep Blue en 1996, ganó una primera partida, luego Kasparov le ganó el resto, utilizaba un enfoque bastante similar. Al final es un lo que se llama, o sea, la aplicación del algoritmo alfabeta, pod alfabeta, sobre un árbol minimax, que lo que viene a hacer la computadora es voy a ganarte por fuerza bruta. Es decir, si tú tiras en tu cabeza un mini árbol, yo tengo los cojones más grandes, pues tiro un árbol muchísimo más grande, sí. Tengo muchísima capacidad de cómputo. Y lo que vas haciendo es, con la pod alfabeta, es una vez que he llegado a un nodo donde sé que por aquí pinta mal, recorto ese árbol y no profundizo más. De esa forma optimizas el no tener que tirar un árbol infinito. Y así se ganó. Curiosamente... Se dice que la primera partida esta de Deep Blue que ganó en 1996 a Kasparov ganó gracias a un movimiento extraño y que era un bug del sistema. Curiosamente, esto dice la propia gente de IBM. Pero sí que es verdad que al año siguiente salió Deeper Blue, que ya ganó un torneo a Kasparov. Ya no fuera una sola partida, sino que ganó 3,5 a 2,5, demostrando ya que las máquinas eran capaces de derrotar a los humanos. Y a partir de ahí han salido 200.000 sistemas, cada vez más sofisticados y demás, pero que ya tienen, bueno, en el ajedrez, sin entrar en alfa cero y demás, que ya entraremos luego, pero desde hace muchísimo tiempo el ajedrez ya está dominado por las máquinas.
Y una pregunta, porque esto es algo que luego surgirá también en el caso del Go. ¿Sabes si este Deeper Blue estaba especialmente diseñado para ganar a Kasparov o realmente era una máquina para jugar al ajedrez de forma general? Porque son también temas que en algunos momentos se han planteado.
En teoría eso era general, porque al final el algoritmo de poda alfabeta es bastante general. Sí que es verdad que IBM de aquella contrató a varios jugadores profesionales, se le metía bastante inteligencia, tenía como bases de conocimiento incorporadas, por lo tanto no me sé los detalles porque no encontraron nada exactamente al respecto, pero sí que me huelo que supieran un poco cómo jugaba Kasparov y metieran cosas de conocimiento de cómo contrarrestarle en determinadas situaciones.
Claro, lo normal es que si lo llegaran a hacer, no lo habrían dicho, ¿no? Imagino claro. Que sería el caso.
Bueno, pero al final la poda se hace de forma heurística, ¿no?
Sí,
claro, es conocimiento que tú tienes que meter, alguien que sepa lo tiene que meter.
La decisión esta de voy por aquí y no voy por aquí se hace en base a una heurística, efectivamente claro. Una serie de valores que se tienen en cuenta, se combinan para ver cuál es cómo puede ser de buena esa opción, y a lo mejor ahí sí es donde puedes tener en cuenta cómo juegas a otra persona
claro.
Para...
Claro.
Puedes tunearlo o dependiendo de la apertura que haya tenido la partida, pues también. Puedes ir por un lado o por otro. Es conocimiento humano aplicado, ¿no? Porque los algoritmos estos de ramificación y poda funcionan así, básicamente.
Sí. De hecho, ahí le puedes meter todo el conocimiento que quieras. Frankie lo decía, yo mi proyecto fin de carrera fue justamente aplicación de un motor de sistemas expertos al ajedrez, y ahí le metíamos lo que diferenciaba con respecto a otros enfoques es que en esa evaluación heurística del tablero aplicábamos un sistema experto que sumaba puntos o restaban en función de conocimiento que nosotros sacamos de un montón de libros de ajedrez. O sea, no, yo no tengo ni puta idea de jugar al ajedrez, pero de aquella me sabía todos los trucos. Y si sabes contra quién juegas, pues puedes aplicar cosas del tipo, oye, yo sé que Kasparov hace este movimiento extraño en determinadas situaciones, pero es beneficioso para él por la razón X que sea. Pues puedes meter ahí el conocimiento para penalizar el dejar que se hagan esos movimientos. Yo estoy seguro que algo había, porque había muchísimo consultor de experto en ajedrez apoyando a IBM en aquel momento.
Yo creo que la polémica venía con esto de los expertos cuando jugaba Deep Blue contra Kasparov, porque se decía que el comité asesor de la máquina, digamos, que eran los que estaban ahí, estaban modificando esas reglas durante la partida.
Sí, también Kasparov se cabreó mucho porque le hizo un movimiento extraño a la máquina. Este movimiento que fue un bug,
el del bug
le rayó mucho, porque dijo, esto no me esperaba yo que una máquina jugara así, esto es como que es creativo, es un movimiento fuera de lo normal. Y el propio Kasparov reconoce con el tiempo, yo escucho algunos podcasts, que se rayó, bueno, básicamente se rayó. Dijo, aquí me están tangando. Y entonces entró en cólera, lo cual también ayudó en el fondo a que la partida fuera peor. Porque claro, ya dice, pues me están tangando y me cabreo y me voy cabreando más. Pero bueno, quitando eso tampoco hay nada más. Así que al final si aplicamos sentido común, dices, por muy bien que juegues al ajedrez, o al juego que sea, si tienes un algoritmo que es capaz de encontrar todos los caminos posibles, o prácticamente todos, ¿no? Cuando metemos árboles con profundidad muy fuertes, prácticamente encontrar todos,
te va a ganar,
porque entre otras cosas, y lo hemos comentado estos días que hablamos mucho de estos temas en la oficina, los seres humanos cometemos errores. Por ejemplo, Kasparov lo dice mucho, dice es que muchas partidas de ajedrez entre humanos se deciden porque uno de los dos comete un pequeño error. Y el otro lo detecta y ya sabe por dónde tiene que ir. Pero cuando juegas contra alguien que nunca comete errores, entonces estás apelando a la derrota más cruel.
¿Ya? Vale, perfecto. Pues no sé si tú tienes alguna otra cosa que comentar acerca del ajedrez, Lu, que también...
No. Yo creo que ha sido muy completa la exposición que nos ha hecho Corti. Con ajedrez, bueno, lo que has comentado. Hoy en día, pues ya te bajas un juego para el móvil y eso seguramente sea capaz de ganar un gran maestro, porque esto ya está superado,
sí.
¿No? Pero bueno, en aquellos tiempos, pues IBM necesitó de mucha potencia de cómputo y este tipo de cosas, que es una situación análoga a la que ocurre hoy en día con el deep learning, ¿no? Deep learning es una metodología de aprendizaje que está basada en un algoritmo clásico, pero que en lo que se diferencia a lo clásico es en que hoy podemos hacer redes de millones de neuronas, entrenarla súper rápido y todo esto, cosas que no se podían hacer antes. Y a mí me parece un poco cercano a aquello que ocurría con... que no era aprendizaje, era otro... Tú decías que hoy en día a lo mejor no se consideraría inteligencia artificial. Bueno, entonces sí, ¿no? Porque esto va cambiando. Y a lo mejor el día de mañana, cuando el tema del deep learning lo puedas hacer en tu smartwatch, tampoco lo consideramos inteligencia, ¿no? Pero bueno.
Yo a mí mi consideración, más allá de la capacidad de cómputo, ¿no? A lo mejor esto no sé si es inteligencia, es que los enfoques clásicos de inteligencia artificial que todos nosotros hemos utilizado, tipo árboles de decisión y demás, en el fondo lo que pretendían era generar una ilusión de inteligencia. Es decir, si yo trazo un árbol para calcular todos los posibles caminos y determino con eso cuál es el mejor, el resultado va a parecer inteligente, pero el enfoque no es inteligente. Yo sí que veo que al final las redes neuronales no son capaces de explicar las decisiones que toman, pero no es un enfoque de fuerza bruta, ¿no? Es un enfoque donde al final se van reforzando conexiones neuronales mucho más similar a lo que nosotros podamos hacer en el cerebro. Teniendo en cuenta que a lo mejor dentro de unos años descubrimos que eso tampoco es inteligencia, que podría ser, se me asemeja mucho más. Es un proceso más de razonar. No, la máquina no sabe que está razonando, pero sí que está reforzando conexiones entre las neuronas que dependen de unas entradas y unas salidas, y no simplemente evaluar todas las posibilidades del universo y decir cuál es la mejor, que bueno, tiene sus connotaciones, ¿no?
Yo creo que este tema va a volver a salir ahora cuando hablemos del Go, porque de alguna manera la forma en la que se está solucionando este juego o ganando a los jugadores humanos pues tiene bastante que ver con esto que comentabas. Voy a pasar entonces a hablar yo del Go. Pensaba que ibas a comentar algo de AlphaZero, pero casi como lo voy a comentar
lo he dejado para
yo,
el final, porque como viene la nueva etapa, pero
perfecto,
luego discutimos.
Pues cuando hable de AlphaZero ya entras tú también a comentar cómo lo han hecho en el ajedrez y seguimos por ahí. Bueno, el caso del Go es un juego... pues bastante diferente del ajedrez. Es un juego que también se juega en un tablero, en este caso de 19 por 19 posiciones, donde cada jugador tiene pues un número ilimitado, entre comillas, de fichas, que son blancas o negras. Y el objetivo del juego es intentar, bueno, que cada uno de los jugadores tiene que conquistar territorios, por decirlo así. Tiene que ocupar territorios y al final recibe una serie de puntos por los huecos que están dentro de los territorios que el jugador ha conquistado, y también en algunos momentos puede comerse fichas del oponente cuando las rodea, y esas fichas también se cuentan al final de la partida. Lo primero que nos podemos dar cuenta es que tenemos un tablero que es mucho más grande que el anterior. Estamos hablando de 19 por 19, que si no serán como 361. Si tenéis alguna calculadora por ahí, un cerebro mejor que el mío, lo podéis ver. Pero creo que andaba por ahí el tema. En cualquier caso, en cada momento son casi 19 posibles posiciones a la hora de poner una ficha. De hecho, cuando han solucionado este problema, cuando se estaban enfrentando a él desde DeepMind, lo que decían es que el número de posibles combinaciones de movimientos superaba el número total de átomos que había en el universo. Que puede ser una cosa un poco sensacionalista, pero bueno, también daba un poco una idea de la magnitud que tenía, ¿no? De la complejidad que tenía el juego. Este juego se originó en Asia Central y luego parece ser que se hizo más popular en Japón, y desde ahí pues fue conquistando también, volvió a China, Corea, Taiwán, y hay que decir que los mejores jugadores de siempre han estado en esas zonas. Los jugadores profesionales tradicionalmente estaban en Japón, y poco a poco en los últimos años pues se han ido ya también quedando en Corea, en China y en Taiwán. No necesariamente todos iban para allá, pero sí que lo primero que tenemos que tener claro es que es un juego eminentemente oriental, por decirlo así. Bueno, como decíamos, el objetivo es conseguir más puntos que el contrario una vez que terminas la partida, y es un juego que se juega también mucho en base a la intuición, como comentábamos antes, o al menos es lo que dicen los propios jugadores. Muchas veces cuando toman una decisión tienen claro por qué es, pero en otras ocasiones simplemente hay algo que les dice de los patrones que se encuentran dentro del tablero, que colocar la ficha en un sitio determinado es el movimiento ideal, y a veces incluso te llegan a decir que es el único que ven, aunque no te sepan explicar por qué. Yo aquí os recomiendo en este punto, si os interesa un poco este juego, que os veáis un documental que hay en Netflix, que se llama AlphaGo, donde describen la historia de cómo la primera máquina de DeepMind, bueno, las dos primeras versiones de DeepMind que se llamaron AlphaGo y AlphaGo Lee, ganaron a dos jugadores de este juego. Uno que era un jugador muy bueno europeo, pero que no estaba al nivel de aunque era asiático, no estaba al nivel de los jugadores que había en Japón, en Corea y en China, y después a uno de los mejores jugadores del mundo que había en ese momento. Y ahí veréis, por un lado, lo que vamos a comentar en cuanto a nivel técnico, cómo se solucionaba el problema, pero por otro lado también, cómo se lo toman en serio y cómo reaccionan los jugadores cuando ganan o cuando pierden, y sobre todo esas sensaciones que decían ellos en cada momento en el que hacían un movimiento. Como decía, al final esto DeepMind consiguió solucionarlo. La primera vez que ganaron a un humano fue a este jugador europeo con una primera versión que se basaba en una combinación de deep learning con conocimiento humano. Estábamos hablando antes de heurísticas. Lo que hacía en un momento determinado era, en base a las heurísticas, determinar cómo era de buena una jugada. Aplicaban luego también un método de búsqueda en árbol, como estábamos comentando antes. Método Monte Carlo también, para los que os suene un poco más, es lo que se suele utilizar también en estos casos, y es lo que estaban utilizando en esta versión. Y lo que hacían era poner a jugar a esta gente, a esta inteligencia, millones y millones de veces contra él mismo para ir aprendiendo a través de esta red neuronal, de esta red de deep learning, ir aprendiendo poco a poco e ir mejorando el sistema. Y al final de todo lo que tenías era un megajugador, por decirlo así, que era capaz de enfrentarse contra el humano. Bueno, pues en esta primera partida ganó la máquina sin mayores problemas. Como era un jugador que era segundo dan para la nomenclatura que tienen en el Go, y los jugadores estrella son noveno dan, pues parece que tampoco les pareció demasiado peligroso al resto de jugadores en el mundo. Pero claro, ya se decidieron desde DeepMind hacer algo un poco más fuerte y buscaron al que en ese momento, como decía, era uno de los mejores jugadores, que bueno, yo creo que lo sigue siendo por lo que he visto, que es Lee Sedol. O sea, sigue en activo y sigue ganando muchos campeonatos. Modificaron un poco el comportamiento para crear lo que llamaron AlphaGo 0. Antes he dicho AlphaGo Lee, y de hecho, perdonad, porque me estoy... No, no, AlphaGo Lee, efectivamente, que fue una evolución del enfoque que os decía hace un momento y para el que contaron precisamente con este jugador que estaba en Europa para ayudarles a mejorar los resultados. Bueno, pues al principio o antes de empezar la partida, el propio Lee Sedol estaba convencido de que iba a ganar 5-0 y además por mucho. La realidad fue que terminó perdiendo 4-1, y en esa partida que perdió, en los análisis posteriores demostraron que en este caso había habido un bug, como también pasó con Deep Blue, pero justo al contrario. Un bug que hizo un movimiento muy extraño en un momento determinado y que le impidió ganar la partida a la máquina, ¿no? Le hizo perder la ventaja que llevaba. No sé si Lu iba a decir algo al respecto.
No, no, bien, bien por el bug.
Vale, sí.
Hay esperanza.
Le dio esperanza.
Para el ser humano.
Es muy, muy, muy curioso en este documental ver cómo va cambiando la cara, no solamente de Lee Sedol, sino de toda la gente en Corea que está siguiendo la partida, desde los comentaristas hasta el público, sus asesores, de ver que realmente la máquina le estaba ganando y que no tenía mucho que hacer. No, incluso aunque no ganara la máquina por mucho, pero es que tampoco tenía oportunidad de ponerse por delante, salvo en esa ocasión. Después de esto, lo que se hizo fue una versión un poco más evolucionada, donde ya se partió de cero en el sentido en el que se construyó un agente capaz de jugar algo, pero sin utilizar para nada conocimiento humano sobre el propio juego. Que este quizás es el salto importante que no habíamos dado previamente, ni el caso de Deep Blue, ni lo que habían hecho hasta ahora en AlphaGo. Y esto, bueno, pues se hizo a través de Reinforcement Learning, que es este método de aprendizaje que comentábamos al principio del programa, donde se está aprendiendo por un método de prueba y error, y donde al final lo que se tiene que definir es una serie de recompensas que te indican si la jugada que has hecho, si la decisión que has tomado ha sido buena o no ha sido buena. Esto convierte o lo sigue manteniendo como un sistema muy complejo, no pensemos que esto realmente lo hace un sistema más sencillo, pero lo que nos quitamos de en medio es ese conocimiento humano. Y entre otras cosas permite que se creen formas de jugar completamente distintas, que era uno de los temas que señalaban los propios jugadores. Es decir, que casi es como si viniera una persona que no hubiera visto nunca este juego, que no hubiera tenido casi nunca contacto con nadie que hubiera jugado ese juego, que le hubieran enseñado las reglas, hubiera estado jugando contra él mismo durante o contra otra gente similar a él durante cientos de años y al final fuera capaz de hacer jugadas completamente nuevas, o casi como si se hubiera vuelto a desarrollar el juego desde cero en otro sitio. Es decir, que casi es cuando hablamos de pensar fuera de la caja, ¿no? Outside of the box, es lo que estaba haciendo la máquina. Y por eso, en algún punto, sobre todo en la segunda partida, creo que era el movimiento 71-72, hizo una cosa que nadie se esperaba en un lugar del tablero, que nadie se esperaba tampoco absolutamente, y bueno, pues les voló a todos la cabeza.
¿No era 37? ¿Puede ser?
Ah, sí, era el 37. El 70 y pico era el movimiento del bug de la partida 4, es verdad. Sí. Es verdad.
Es que me acuerdo porque en el documental que dices, que bueno, yo lo recomiendo, me lo ha recomendado Frankie y yo lo he flipado por ver esas caras, pero es verdad que viene el campeón este de, bueno, el de Europa, sí, que se va para allá y le va a decir a los de DeepMind, movimiento 37, muy bueno, porque se queda el tío ahí como chinado, vaya movimiento que has hecho.
Efectivamente. Bueno, pues ya esto, como decía, supuso un paso muy, muy importante, porque ya tenemos un algoritmo que no depende de ese conocimiento humano porque es capaz de entrenar su propio conocimiento. Es decir, esas heurísticas todavía se mantienen, pero es la red neuronal la que se encarga de entrenar esas heurísticas. Se sigue conservando el método de Monte Carlo para poder crear esa serie de árboles y determinar cuál de las jugadas es la mejor en cada momento, pero nos dejamos fuera toda esa información que a lo mejor lo que estaba haciendo hasta ese instante era crear una barrera, como comentábamos también al principio, y no dejar avanzar a los algoritmos. El siguiente paso, ya aquí también entrará Corti, es lo que se llamó Alfa Cero. Una evolución de este algoritmo, pero ya teniendo en cuenta que no estaba adaptado completamente al Go o únicamente al Go, y que ya permitía jugar idealmente a múltiples juegos. Se aplicó tanto a Go como al ajedrez, como al shogi, que es un juego también oriental, que es una variación del ajedrez con algunas diferencias importantes, como por ejemplo que las fichas que salen del tablero luego pueden volver a entrar en determinados momentos, y con un enfoque muy similar, también deep learning y método de Monte Carlo y aprendizaje por refuerzo, fue capaz de, con esta información y con las reglas de cada uno de los juegos como punto de entrada, aprender a jugar y ganar también en los tres casos, tanto a las máquinas que habían ganado previamente a los humanos como a los propios humanos. Entonces, esto ya sí que nos acerca, o podríamos pensar que nos acercaría un poco más a la inteligencia artificial general que hemos comentado muchas veces, pero en el fondo no es así. No deja de ser un algoritmo o un método que está muy asociado a un tipo de juego que es sobre un tablero con una serie de fichas al que le vamos a proporcionar unas reglas de movimiento, pero de ahí tampoco nos permite salir. Aún así, es ese caso que comentábamos al principio de la capacidad de resolver un problema que, con modificaciones, luego podríamos llevarnos al mundo real.
Sí. Yo aquí, por apuntar, una cosa muy interesante de Alfa Cero es que, por ejemplo, en el caso del ajedrez, que gana Stockfish, que era en aquel momento el software, sí, más potente, o sea, imaginaos si Deep Blue ya ganó a Kasparov, este software Stockfish 8, pues vamos, le da mil vueltas. Pues mientras Stockfish hacía 70, calculaba 70 millones de posiciones en cada momento, Alfa Cero simplemente calcula 80.000. Lo cual es muchísimo menos, pero aún así es capaz de ganarle. ¿Por qué? Porque al final los métodos que han utilizado, la parte heurística es la parte que saca del aprendizaje y es muchísimo más potente. Es decir, con menos evaluaciones, pero con un conocimiento de más calidad o ese aprendizaje de mayor calidad, es capaz de conseguir un resultado mucho mejor. Y a mí eso me hace que me da la sensación, lo mismo, tiro de intuición, a que le acerca más a ser un comportamiento inteligente.
Además, llegaron a hacer pruebas donde Alfa Cero jugaba contra Stockfish, pero disponiendo de la décima parte del tiempo para hacer la jugada, y le seguía ganando exactamente igual.
Sí, hay bueno, hubo también, ya en modo de chascarrillo, ¿no? Lo típico, la vez que ganó, pues se planteaba si competían en condiciones justas, porque al final la diferencia de Alfa Cero contra sistemas tradicionales es que Alfa Cero tiene una parte de aprendizaje y una parte de ejecución. Entonces, en tiempos de ejecución lo hace muy rápido, pero claro, el modelo de aprendizaje pues se tira 24 horas aprendiendo. Sin embargo, el caso de Stockfish, pues no necesita esa parte de aprendizaje. Pero bueno, yo creo que ya hemos superado esto. Pasó diciembre de 2017. A día de hoy ya no se encuentran esas quejas por ahí, ¿no? En el momento sí que, como cuando pasa algo tan potente como esto, que un nuevo método gana lo existente, se genera mucha crítica al respecto.
Claro, ha seguido pasando, pero con otros juegos, que hablaremos después, pero también se le sacan pegas de ese estilo, ¿no? Parece que siempre están jugando en superioridad de condiciones. No sé, sobre el ajedrez y sobre Alfa Cero, ¿alguna cosa más que quieras comentar?
Poco más, lo que os he dicho, este de Camilo me parece más relevante, esa diferencia del número de posiciones. Alfa Cero entrenó como 9 horas antes del torneo al ajedrez, y simplemente con esas 9 horas, que es verdad que estaba tirando con TPU súper potentes, pero fue capaz de llegar a un nivel de campeón del mundo en máquinas, estamos hablando, y pues machacó en 1000 partidas, fueron más 155 para Alfa Cero, menos 6, que son las que ganó Stockfish 8, o sea que hay un diferencial extremadamente potente. No estamos hablando de que fuera un poco mejor, estamos hablando de que es varios niveles por encima de lo que existía.
Sí. Con este tema de los tiempos de entrenamiento, también es curioso cómo cada vez han ido reduciendo los tiempos de entrenamiento necesarios con cada una de estas evoluciones para poder ganar. Y voy a dar también otro par de cifras. En el caso de AlphaGo 0, a la hora de entrenar, partíamos en el momento cero de no tener ningún tipo de conocimiento sobre el juego salvo las reglas y ya está. Y a los 3 días era capaz de ganar a AlphaGo Li, aquel que ganó a ese campeón del mundo. En 21 días era capaz de ganar a AlphaGo Master, que era la evolución de AlphaGo Li. Y en 40 días ya se convertía en lo que podríamos decir el mejor jugador del mundo de toda la historia según los estándares de DeepMind. Bueno, pues la evolución de AlphaGo 0, que era Alpha 0, que era lo que estábamos comentando ahora, ya no necesitaba 40 días para llegar allí, sino que necesitaba 13 solamente. Aún así necesita mucha potencia de cálculo detrás para poder llegar a esto, pero también es verdad que ha ido bajando la cantidad de máquinas que necesitan para llegar a este punto. Es decir, que aunque estemos matando moscas a cañonazos, pero en el fondo poco a poco cada vez los cañonazos o los cañones son un poquito más pequeños. No es tan...
No es tan
estridente, efectivamente. Vale, pues ya hablaremos, cuando terminemos de todo esto, hablaremos de las aplicaciones que pueden tener las empresas, que es un tema que todavía no hemos tocado y que también hay que decir, tampoco son demasiadas de momento, es algo en lo que se está trabajando. Pero vamos a dar paso a Lu para que nos hable del sistema o de cómo es el StarCraft y cómo se le ha conseguido vencer. Si es que se le ha conseguido vencer, que ese es otro tema que habrá que tocar.
Eso es un debate abierto, pero bueno, hablaré al final de esto. StarCraft, bueno, para quien no lo sepa, puede hacer una búsqueda en Google, como digo yo siempre, pero lo explico un poquito. Es un juego de estrategia en tiempo real que consiste, bueno, en gestionar la construcción de la recolección de recursos y la construcción de pues edificios, tropas, etcétera, y ganar al enemigo, básicamente.
Sí.
DeepMind, hablamos de StarCraft porque DeepMind hace pues unos meses, porque es que no llega ni al año, decidió redoblar sus esfuerzos en su proyecto de StarCraft, que es un proyecto que ya tenía unos años. De hecho, bueno, ellos comenzaron una colaboración con Blizzard durante los años 2016 y 2017, creo. Y bueno, de esta colaboración pues salió un framework open source que es PySC2, que es un framework en Python para hacer aprendizaje por refuerzo directamente con StarCraft. Y también lo que hicieron fue que pues Blizzard liberó unos sets de partidas. Primero liberó uno más pequeño que había como, no sé si eran 70.000 partidas, no sé qué, y luego ya uno más grande con orden de millones, ¿no? Esto te lo puedes bajar y puedes hacer tu aprendizaje con eso. Que una de las cosas que no hemos hablado antes de los juegos es que son observables, ¿no? Es decir, el aprendizaje supervisado, por ejemplo, es una cosa que uno puede considerar factible porque puedes tener conjuntos de partidas. De hecho, antes hemos dicho que los jugadores de ajedrez o de Go estudian mirando partidas, o sea, sí, estudian con ejemplos, ¿no?
Y hay libros de partidas.
Exactamente, hay libros que son solo partidas y esta gente que entiende el lenguaje pues se dedica a leerlas porque es más rápido que jugarlas. Mm. Evidentemente, es un poco la filosofía detrás del aprendizaje por refuerzo, ¿no? Aprender a través de ejemplos, y los juegos son un caso ideal para esto porque puedes recopilar toda la información de una partida y ponerla por escrito en el lenguaje que te venga bien. Entonces, bueno, esta colaboración, como digo, entre DeepMind y Blizzard se tuvo lugar durante los años 2016 y 2017 y pues entonces no pasó nada. DeepMind tenía su proyecto de jugador de StarCraft, pero estaban centrados en estas cosas del Go y tal. Bueno, pues tienen unos recursos que, aunque bueno, son un equipo bastante grande, pues tampoco pueden dedicarse a todo a la vez. Pero, ya digo, más o menos en verano de 2018 por ahí decidieron que se iban a centrar en esto, que había llegado el momento. Curiosamente, cuando se liberó en 2017, cuando se liberó este PI SC2, hubo ya una competición en la que ellos no estaban involucrados de humanos contra máquinas en StarCraft, porque StarCraft, hay que decir que es un juego, en este caso hablamos de StarCraft 2, que es la segunda parte, pero ya desde StarCraft 1, que es un juego del año 98, se ha usado mucho para hacer temas de inteligencia artificial a nivel más pequeño, porque tiene muchos minijuegos, porque lo conoce la comunidad joven, universitaria, etcétera, y siempre ha habido competiciones de bots de StarCraft. En este caso estoy hablando de bots contra bots en congresos de inteligencia artificial. Es una cosa muy típica, clásica, que hace un estudiante de informática durante su desarrollo universitario y que luego, pues, por desgracia, pues tiene que abandonar para dedicarse a cosas de bien que le den de comer a él y a su familia. Entonces, bueno, parece ser, ha sido una aplicación bonita a lo largo de muchos años, pero que no se ha llegado a tomar demasiado en serio. En serio quiero decir que se haya puesto chicha detrás, ¿vale? Que se haya puesto pasta y que pues como se hizo en su momento con el ajedrez, ¿vale? Esto es una cosa estudiantil. Pero ya en 2017, como decía, hubo una competición de humanos contra máquinas, donde había una serie de bots que jugaban no minijuegos, sino partidas completas, jugando contra jugadores humanos. Esto se hizo en Seúl, un buen sitio para empezar, porque en Corea del Sur es donde están los mejores jugadores del mundo, con una diferencia aplastante, abismal, y pusieron a jugar a los bots contra ellos. Bueno, había bots que hacían 19.000 acciones por minuto, y aún así los humanos los aplastaron. La partida más larga duró 10 minutos.
¿Puedes aclarar, para que la gente lo sepa, cuántas acciones por minuto hace un humano normalmente?
Un humano...
campeón, si quieres, para que sí, pongamos ahí.
Un humano medio está por debajo de... Está en las 150. Un jugador que sabe de lo que va el juego está entre las 100 y 200 acciones por minuto. Y un jugador profesional puede tener picos de 600, 800. Y en media, pues a lo mejor está entre 200 y 300, más o menos. ¿Vale?
Vamos a referir a un episodio de Master Race de StarCraft, que hablábamos de esto, ¿eh? Quien quiere saber más de StarCraft, ahí hablamos de todo. Y salía el tema de las APMs a saco.
Y poníamos el sonido de un teclado de un jugador profesional de StarCraft 2, pues aporreando el teclado, ¿no? Que es una cosa que no has oído en tu vida.
De todas formas, te voy a volver a interrumpir un segundito más, porque yo creo que, para que también quede más clara a la audiencia cómo va este juego y en qué consisten estas acciones, simplemente comentar que el juego tiene una componente mucho más compleja que lo que hemos estado viendo hasta ahora, porque se trata, como decía antes Luis, de una partida en la que un oponente tiene que ganar a otro exactamente igual, pero donde para hacerlo tiene, por un lado, que trabajar la estrategia, en el sentido en el que tiene que decidir qué edificios tiene que construir, porque esos edificios luego construyen a su vez unidades que son con las que atacas. Tiene que definir también en qué elementos investiga, porque esos elementos va a hacer que sus unidades sean mejores, que tengan mejores estadísticas. Y tiene también que, bueno, lo que se llama, estos se llaman elementos macro dentro de la partida. Dentro de los elementos micro tiene que hacer que cuando sus unidades ataquen a las otras, pues se muevan dentro del campo de batalla de una manera que les dé cierta ventaja, ¿no? No que se enfrenten solas entre ellas, que lo haga la propia inteligencia artificial del juego, sino que sea el humano el que las mueva de la manera más conveniente. Entonces lo convierte en un problema mucho más abierto y mucho más complejo. Y las acciones por minuto que estábamos comentando se refieren a todas estas posibilidades que estamos comentando ahora. Moverte por los edificios, seleccionar qué unidades hay que construir, mover a tus propias unidades y, bueno, no sé si me he dejado algo.
Sí, no, realmente todo lo que es la macrogestión, que es esto que has hablado de tema estratégico, la microgestión, que es el movimiento propio de las tropas en la batalla, etcétera, son estos mini problemas que se han venido abordando de forma clásica por separado y que estaban más o menos controlados. El problema que tiene, o sea, el verdadero reto de un juego como StarCraft no son estos problemas, sino que es el conjunto completo de la partida, que tiene una serie de componentes, como por ejemplo, que no tienen, son cosas que no se dan en juegos como ajedrez y como Go. Como por ejemplo, trabajar con información incompleta. Un jugador de StarCraft no puede ver el mapa completo.
Eso es.
No puede ver lo que está haciendo el enemigo, como sí que ocurre en una partida de Go o en una partida de ajedrez. No puedes saber lo que está pensando, pero sabes cuáles son sus movimientos. Tienes esa información. En StarCraft no la tienes, a no ser que una de tus unidades pueda verlo, porque tiene un campo de visión limitado. Entonces, lo que ellos llaman el scouting, ¿no? Es espiar utilizando pues unidades pequeñas y tal, es algo que le añade complejidad al juego. Una inteligencia artificial sobre StarCraft tiene que trabajar con información incompleta. Ese es uno de los retos. Otro de los retos es a nivel estratégico, no tanto macrogestión, sino que StarCraft es un juego que tiene un meta y que es un juego de piedra, papel o tijera. Es decir, una estrategia elegida, digamos, en early game por un jugador, tiene una contra clara, por eso es importante el espionaje, que puede hacer el enemigo. Es decir, si yo voy a una estrategia muy agresiva y el enemigo lo sabe, puede contrarrestarlo de tal forma que termine sobrepasándome económicamente y pierda la partida seguro. Y hay que jugar con este nivel estratégico de piedra, papel o tijera, y este es otro de los retos. Que no es un uno contra uno clásico en el que hay cosas que no sabes. Otro de los retos grandes es el de la planificación a largo plazo. Y esto sí que tiene aplicaciones en muchas otras cosas. Es decir, esto es un problema clásico en inteligencia artificial, el hecho de que tus acciones en el momento actual no tengan ningún impacto sino dentro de un streaming de acciones de, que puede ser de muchos millones de acciones después, y el poder tomar decisiones con esa anticipación es algo que se puede aplicar a muchísimos otros problemas, sí. Y es un problema que tiene el StarCraft. Y luego otro problema, que es idiosincrasia del propio juego, que es en tiempo real. Estas decisiones, las decisiones de la partida, hay que tomarlas a toda velocidad, y el espacio de posibilidades es enorme, es enorme.
Sí, en ese sentido hay que decir que tanto el Go como el ajedrez disponen, los jugadores disponen de minutos para poder tomar las decisiones. Aquí, por lo que tú dices, realmente ocurre algo en un momento determinado y en tiempo real tienes que responder. En el caso de la APM también, que ya que te he interrumpido antes, lo digo, estabas hablando de, no recuerdo mal, de miles de uno de los bots que podía realizar miles de acciones por minuto.
Sí.
Aquí lo que se estaban autoimponiendo también en DeepMind era un número máximo de acciones por minuto que le acercaran un poco la manera de jugar de los humanos, ¿verdad?
Eso se ha explicado mal porque realmente ellos no se imponen una restricción de acciones por minuto porque quieran equipararse al humano, porque si no lo hicieran le aplastarían, sino porque es que sus agentes aprendían que no era necesario hacer más. ¿Vale? Entonces, lo que sí que puedes meter es un delay entre un tecleo y otro para acercarlo al humano, porque la máquina, si quisiera, pues podría hacerlo a velocidad de nanosegundos,
casi,
¿no?
Sí.
Y eso sí que le podría dar una ventaja artificial. La máquina, de hecho, cuando entrena, no se está esperando, porque ahora hablaré de lo que tardan los entrenamientos, sí, de esto, pero no está esperando, no está simulando una partida real en tiempo real. Vale, lo hace a toda leche, evidentemente. Tiene una API, simula sus partidas y hace las cosas que tiene que hacer. Pero no era tanto que lo autolimitasen, porque si no el humano no iba a tener ninguna posibilidad, porque no se trata de esto. Es decir, si la máquina puede jugar más rápido y de esa manera gana al humano, pues oye, chapó, está superado el problema del StarCraft. Pero es que eso no es así. Y se demostraba en esta competición de 2017 donde un spameo de 19.000 acciones por minuto no le servía de nada contra el jugador humano, que lo terminaba aplastando. Lo que aprendían los agentes de DeepMind, y ahora hablaré de para qué lo aprendieron, porque aquí de lo que estamos hablando es de una demo de humanos contra máquinas que se hizo hace cosa de un mes, por situarlo en el tiempo, creo que fue en febrero de 2019, por si alguien escucha este podcast dentro de mucho tiempo. Nosotros lo estamos grabando en marzo, ¿verdad? O por lo menos cuando nosotros lo hemos sabido, porque las partidas tuvieron lugar antes, un evento que organizó DeepMind con dos jugadores profesionales de StarCraft para probar sus agentes de este sistema que ellos han llamado AlphaStar. Ellos todo lo empiezan por Alpha, ¿no? Esto es porque Alphabet es el núcleo de Google, ¿no? O así como
sí, es la empresa matriz.
Sí, pero el primer nombre no se lo pusieron antes de que los comprara Google.
No lo sé, no sabría decirlo.
Que fue antes de Google. Igual, la empresa matriz de Google se llama así porque lo han dicho estos tíos. Lo han dicho el DeepMind.
Igual era la versión alfa de lo que querían hacer y luego han seguido manteniéndola por alguna razón.
Pues voy a cotillear mientras tanto.
Sí, bueno, no lo sé, pero eso es lo de menos. El caso es que se llama AlphaStar, ¿no? O sea, sí. Igual que AlphaGo. Y luego hablaremos de algún otro alfa, si queréis.
Sí.
Y AlphaStar es otra aplicación de DeepMind, de Deep Learning, perdón, que es en lo que son especialistas estos chicos de DeepMind, a este juego de StarCraft. Ellos lo que hicieron fue invitar a dos jugadores profesionales, uno es TLO y otro es Mana, son dos jugadores muy buenos, a jugar contra sus agentes una partidita al mejor de cinco, ¿no? Juegan cinco partidas, aunque ya estuviera decidido. Primero fue TLO, que es un jugador Zerg, y los agentes de AlphaStar estaban entrenados para jugar Protoss contra Protoss. Zerg es una de las razas disponibles en StarCraft, que hay tres, y Protoss es otra. Escuchaos el capítulo de Master Race. Allí se explica todo muy bien. Está AlphaStar entrenada para un tipo de enfrentamiento concreto. Y TLO pues, no era su raza predilecta, aunque es un jugador muy bueno, evidentemente, y es capaz de jugarlo. TLO fue aplastado 5-0 por AlphaStar. Y entonces en DeepMind decidieron que debían invitar a un especialista auténtico en jugar Protoss, invitaron a Mana, que es de los mejores del mundo, ¿no? No es un jugador coreano, es polaco, pero es un jugador muy bueno. Le invitaron a sus oficinas de Londres y también perdió 5-0 contra AlphaStar. Después explicaron cómo había sido esto. Los agentes de AlphaStar, sin que los jugadores lo supieran, eran diferentes en cada una de las partidas. Jugaron contra 5 jugadores diferentes, 5 agentes inteligentes que tenían distintos objetivos y maneras de jugar. Y ellos estaban un poco flipando porque se habían intentado, después de la primera partida, adaptar al sistema de juego y es que no estaban jugando contra el mismo. Y esto es una cosa que se ha considerado una desventaja para los jugadores humanos porque en el caso real ellos, después de conocer al adversario en las primeras partidas, cambian sus estrategias para adaptarse, ¿no? No podían hacerlo en este caso y tampoco lo sabían, ¿no? Quizá hubiese sido más seguro no intentar adaptarse y que su estrategia base con la que se sienten seguros hubiese funcionado contra alguno de los agentes. No fue así. Y otra de las cosas por las que se dice que la máquina tenía ventaja es que ve todo el mapa. Se ha explicado también mal porque no ve a través de la niebla, ¿vale?
Eso es.
Se dijo en algunos artículos que yo los he leído que podía ver las unidades del enemigo y tal. No es así. Solo podía ver lo que es legal, pero sí que es verdad que podía ver todo lo que estaba pasando en la zona visible. Y eso es imposible que lo haga un jugador humano, que tiene que estar cambiando el foco de la cámara, ¿vale? Y centrarse en una parte cada vez. Los agentes de AlphaStar podían ver todo y entonces no tenían el problema de lo que se llama en StarCraft economía de la atención, que tiene que gestionar un jugador humano que cambia en media, un jugador profesional, 30 veces de cámara por minuto.
Simplemente por poner el contexto, el que no haya jugado a StarCraft, es un mapa tan grande que tú tienes que desplazarte en el mapa. Siempre estás viendo como una... Es como si viéramos en el ajedrez, en lugar de ver las 64 casillas, tú estás viendo 8 casillas. Y si quieres verlas de al lado, te tienes que desplazar y ver esas 8.
Exacto.
Entonces lo que dice Lu es justo eso, que si quiero ver dónde está el enemigo, tengo que irme a dónde está el enemigo, ver lo que está haciendo, volver a mi posición y actuar.
Pero además tienes que mandar a una unidad tuya donde está el enemigo. Porque sí. Si no, si vas allí sin tener a una unidad tuya, por esa niebla que decía antes Lu, realmente no ves absolutamente nada.
Sí, pero AlphaStar no ve a través de la niebla, ¿eh?
No, sí, tiene que
scoutear. Lo que pasa es que está teniendo en cuenta a la vez lo que pasa arriba y lo que pasa abajo, si lo ve. Y un jugador humano tiene que estar cambiando el foco para saber lo que pasa. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que durante este evento dijeron que pues para ser un poco más legales, que iban a entrenar. Las partidas contra Mana tuvieron lugar antes de cuando nos enseñaron nosotros el directo. Eran partidas grabadas y estaba Mana allí comentándolas con la gente de DeepMind, con los comentaristas de StarCraft. Fue un evento muy chulo. Y lo que hicieron en ese evento en directo fue que habían entrenado a un agente donde lo que habían hecho era limitarle para que le pasara lo mismo que a un jugador humano, que solo pudiera centrar el foco, solo tuviera información de dónde tenía el foco de la cámara en cada momento. Y este agente perdió contra el jugador humano. Porque con esa desventaja no era capaz de ganarle, aunque tampoco jugó mal, ¿eh? Pero bueno, ahí ya sí que parece ser que este era uno de los puntos clave, aparte del hecho de ser inmune a los sentimientos y que no era el mismo jugador contra el que habían estado jugando, ¿no? Pero bueno, seguramente, teniendo en cuenta ya este tema de la cámara, en la gente de DeepMind todavía no ha dicho nada, pero esto ha sido hace muy poco, esté entrenando ya a estos agentes para jugar así cuando los lleve a Corea, que es el siguiente paso, ya los tengan entrenados para ser muy buenos.
De hecho, ayer leía sobre el tema y donde leía parece ser que los han seguido entrenando contra los agentes, los que sí pueden ver todo el mapa, entre comillas, quitando la niebla, y parece ser que ya están prácticamente al mismo nivel. Sí. O sea, que es muy posible que cuando lleguen al campeonato ya vuelve a ser una situación otra vez bastante buena.
Entonces, es muy curioso, además, ya que habla de entrenamiento, es muy curioso el sistema de entrenamiento que han utilizado para entrenar los agentes de AlphaStar. Mola mucho porque, bueno, como dije antes, Blizzard liberó un dataset de partidas muy grande y ellos lo que han hecho ha sido generar primero una semilla utilizando una red neuronal con aprendizaje supervisado en base a estas partidas, seleccionaron las que tenían un ELO o un MMR, bueno, es el nivel de juego de un jugador por encima de 3.500, que son jugadores ya buenos, ¿vale? Seleccionaron esas partidas y entrenaron a la red con esas partidas utilizando aprendizaje supervisado, o sea, imitando lo que hacían los humanos. Y así generaron un agente que tenía un nivel más o menos de Liga Oro, que es donde está la mayor parte de la gente en StarCraft. Es un nivel medio, mediocre, ¿vale?
Vale.
No está mal, es un jugador casual.
Muy por encima de mi nivel, por ejemplo.
Un jugador casual que le guste mucho el juego, que juegue todos los días, pues normalmente estará en oro, ¿vale? Luego ya las ligas que están por encima hay varios niveles, platino, diamante, y luego ya están maestro y gran maestro, que es donde está lo bueno, ¿no? El agente inicial, que tardaba unos 3 días en entrenarse, utilizando pues eso, TPU potentes y tal, tenía ese nivel de oro. Entonces lo que hacían después era montarse una liga virtual, interna, utilizando además los mismos niveles de ladder de StarCraft, ¿no? Con las mismas categorías y todo, con agentes que eran este, básicamente eran copias de este, entrenado con aprendizaje supervisado, pero donde les ponían un objetivo diferente. Céntrate más en hacerle counter a esta estrategia, porque claro, aquí ya estamos hablando de aprendizaje por refuerzo, los pones a jugar entre ellos y tú modificas los pesos en base a optimizar una función, y esta función cambiaba en base al objetivo que tiene cada agente. Y lo que iban haciendo era meter primero unos cuantos agentitos que jugaban entre ellos, iban evolucionando y se les metía población adicional a partir de ellos mismos, pero cambiando la función de adecuación, digamos. Estoy haciendo tanta analogía con los algoritmos genéticos porque es que tiene mucho que ver.
Sí.
Es decir, no es exactamente lo mismo. Aquí digamos que en este aprendizaje por refuerzo estamos haciendo la analogía evolutiva, un diseño más inteligente, ¿vale? Pero, porque claro, para hacer lo mismo con algoritmos genéticos necesitaríamos, para probar el mismo espacio, necesitaríamos muchísima más capacidad de cómputo, pero es curioso porque se está proponiendo un enfoque evolutivo.
De todas formas, relativamente cercano al enfoque de la búsqueda por Monte Carlo, porque al final es una búsqueda que introduce ciertos componentes de aleatoriedad para poder explorar un espacio más grande de una forma más eficiente. O sea, que yo creo que es como una constante común de este enfoque
aquí,
de alfa.
Aquí las mutaciones no son aleatorias, propiamente dicha, sino que lo que se está haciendo es una suerte de combinación. Por eso hablo de diseño inteligente, ¿no? Que lo que intentamos es encontrar quién es el más adecuado, pero poniendo yo las pautas, no haciendo el loco, que es lo que se haría con un algoritmo genético, por ejemplo. ¿Vale? Y al final, después de un entrenamiento que ha tardado en principio unos 7 días, aunque los agentes de mana entrenan durante 14, esto es el equivalente a, decían ellos, 200 años de partidas.
Casi lo que hemos jugado antes nosotros tres, ¿no?
200 años de partidas, pues bueno, la máquina todavía necesita un poco más de tiempo que un humano, que a lo mejor un profesional humano habrá echado en tiempo neto a lo largo de su vida, igual ha echado 2 años de partidas de StarCraft, como muchísimo, ¿vale? Pero, vamos, esto es un tema cuantitativo.
Sí, sí.
Realmente están ganando en determinadas condiciones, no todavía de manera absoluta, porque esto es solo un tipo de enfrentamiento y con ciertas ventajas, están ganando ya a jugadores humanos. Para que veamos un poco lo lejos que está, o sea, lo que ha avanzado esto en poco tiempo, en 2017, como dije, las inteligencias artificiales, cualquier inteligencia artificial era absolutamente aplastada por el jugador humano. Y esta gente decidió meter más esfuerzos en junio de 2018 y en febrero estaban ganando a jugadores profesionales. O sea, que cuidadito con esto.
Poca broma, sí, desde luego.
Vale, entonces, bueno, simplemente por dar algún dato así cuantitativo, pues han utilizado para cada agente, necesitaba 16 tensors de Google, 16 TPUs de estas, ¿vale?
Esto, ojo, que aquí, baratito.
En AlphaGo estaban utilizando 5.000. Para que nos hagamos una idea.
A tomar por saco.
Sí, sí.
No, pero esto es para cada gente.
Sí, sí, lo sé, pero para un solo jugador de Go, por decirlo así, eran 5.000. En este caso, para cada gente son 14.
Es que la población de agentes dentro de la liga
era muy
es muy grande. Para que nos hagamos una idea, 16 tensors de estos son como 50 GPUs de un... O sea, 50 tarjetas gráficas de un ordenador PC de casa de gaming.
Pero vamos, ¿vale? ¿Cómo se nota que son de Google y no tienen que pagar la factura de Google Cloud, ¿eh?
Claro, por supuesto.
Entonces, bueno, ellos decían en el artículo que publicaron sobre esto, pues hablaban también de la aplicación de todo este tipo de problemas, de todo lo que se había resuelto aquí, ¿no?, a otro tipo de problemas y, bueno, pues sobre todo esto, de lo que hablaba antes, ¿no?, de la planificación. Esto para modelado de clima, para procesamiento de lenguaje natural se puede usar, todo esto de la anticipación es muy útil para esto y sobre todo también para el desarrollo. Hay otro problema dentro de la inteligencia artificial, de estos que son menos sexys y de lo que no se habla tanto, pero que son muy importantes, que es la inteligencia artificial robusta, ¿no? El diseñar sistemas que realmente no se les pueda
atacar.
Me salen los términos de gaming, chitear, ¿no?, pero que no se les pueda engañar para que fallen, ¿vale? Y esto en StarCraft es muy importante. Entonces ellos lo diseñan de tal manera que esto sea una cosa fundamental. Porque claro, los agentes dentro de la liga se intentan hacer counter los unos a los otros. Algunos se especializan en... Esto lo han observado ellos, ¿no? Se especializan en una estrategia y hasta que no les toca con el que les hace la contra ganan todas las partidas y ese tipo de cosas. Y
como
al final
la vida misma, ¿no?
Se adaptan, exactamente. Lo mismo ocurre. Lo que pasa es que, claro, exploran tanto espacio que lo que ocurría finalmente, que esto lo comentaban los jugadores, es que están inventando estrategias nuevas. Que los humanos no es que seamos tontos y no las hayamos probado, sino que no hemos tenido oportunidad.
Yo creo que es algo común, porque con el ajedrez pasa lo mismo con la aplicación del Facero. En el Go creo que también, y sale en el documental. Y es que cuando ves cómo se han aprendido estos juegos tradicionalmente, hay mucho de copiar estrategias de otro. En el ajedrez al final hay escuelas, ¿no? Claro. Muy tradicionalmente. Y hay cosas como no muevas la dama hasta que, o la reina hasta que esté muy avanzado en el juego, que como lo tienes inculcado desde pequeño, tú no lo haces. Incluso siendo profesional, pero un ordenador no tiene esa restricción.
Claro, y cuando un jugador creativo inventa algo nuevo, si funciona, hay una especie de convergencia y todo el mundo empieza a hacerlo. Claro. Entonces eso también evita que se explore otro tipo de espacio. Si todo el mundo intentase ser creativo, pues a lo mejor habría gente que no ganaría tantas partidas, pero se descubrirían cosas nuevas. Lo bueno de esto es que es capaz de explorar tanto que al final va a descubrir cosas nuevas, seguro. Entonces la comunidad de StarCraft está aprendiendo de que esto es una cosa que es muy bonita, ¿no? Porque se están descubriendo cosas sobre el propio juego que no se sabían, tanto en el caso del Go como del StarCraft, se descubren, y esto lo comentan los jugadores que han jugado contra la máquina, o jugadores que comentan las partidas, porque las puede ver uno y está en abierto. Que ahora hay gente que está empezando a jugar así, porque dicen, joder, es que realmente, por ejemplo, Alpha Star hacía probes, que son los trabajadores que recogen los recursos, hacía de más.
Sí.
¿No? Una cosa incorrecta, porque siempre en StarCraft la economía va muy ajustada y muy optimizada. Pues ahora resulta que hacer probes de más es una cosa que puede estar bastante bien.
Lo mismo pasa en ajedrez. El propio Kasparov, ahora que ya con los años se les ha pasado el chinamiento, viene a decir lo mismo, que los jugadores de ajedrez tienen que aprender de cómo juegan las máquinas, y pone un caso muy claro. Dice que entre los jugadores de ajedrez personas hay un 60% de tablas, mientras que las máquinas solo tienen un 20% de tablas, y es porque los jugadores, las personas, tendemos a minimizar el ratio de pérdida, ¿no? O sea, preferimos no perder a ganar, que esto viene con los temas de aversión a la pérdida en psicología, que eso está más que comprobado. Sin embargo, las máquinas no tienen problema, o sea, buscan ganar, pero no tienen problema perdiendo, no tienen ese sentimiento. Por lo tanto, si consideran que la mejor estrategia es arriesgar más, van a arriesgar a pesar de poder perder con mayor probabilidad.
También hay muchas tablas pactadas, ¿eh?, en ajedrez. Hay mucho problema con eso. Las máquinas no negocian.
Ahora que decías eso, antes no he comentado, cuando hemos hablado un poco de las diferencias entre AlphaZero y AlphaGo, precisamente esa era una de ellas, porque en el Go al final o ganas o pierdes, ahí sí que no hay tablas. Y sin embargo, en el ajedrez sí que hay, y en el Shogi también las había. Entonces, una de las cosas que tuvieron que modificar era eso, porque el algoritmo que había previamente solamente tenía refuerzo positivo si ganaba o refuerzo negativo si perdía. Y aquí tuvieron que modelar para los casos en los que hubiera tablas, tuvieron que modelar ese refuerzo, cómo trabajarlo, que también es una situación que, bueno, en el caso del ajedrez es lo que más se da, ¿no?
Sí, es muy habitual. Entiendo que sea como algo que hay que tener muy en cuenta.
Y luego, también por dar una idea de todos esos cambios que antes no los he comentado, por ejemplo, en el caso del Go, a diferencia del ajedrez y del shogi, casi la posición en la que esté el tablero da igual. Tú estás jugando la partida, giras el tablero y para los dos jugadores es exactamente lo mismo. En el caso del ajedrez o del shogi, no. La direccionalidad de las jugadas es importante, se puede o no se puede en función de las reglas, y esto también producía algunas diferencias importantes también. Y otra cosa, la tercera cosa también que quería comentar al respecto es que en el caso de AlphaGo, cada vez que se entrenaba y se jugaba una serie de partidas completas, se actualizaba la inteligencia, por decirlo así, la red neuronal. En el caso del AlphaZero, toda esta actualización se va haciendo también casi en tiempo real, ¿no? Después de cada jugada se va modificando y eso hacía que aprendiera mucho más rápidamente. Lo digo por el comentario que hacemos antes de es capaz de aprender en 13 días en lugar de 40 o de llegar a nivel de Grandmaster en 13 días en lugar de 40, y es por esto. Todas estas pequeñas variaciones, digo pequeñas a priori, realmente tienen luego un impacto brutal, no solamente en que podemos expandir la cantidad de problemas a tratar, sino incluso en la rapidez con la que aprenden los sistemas, que es base de lo que decíamos. Tú estabas hablando, Lu, hace un momento, que bueno, que un jugador es capaz de llegar a ser gran maestro en, entre comillas, poco tiempo humano, pero una máquina estaba necesitando 200 años para llegar a ese nivel.
Sí, a ver, esto ocurre, pero como digo, es una cosa cuantitativa, es decir, se irá reduciendo. Lo que habrá que ver es si, llegado el momento en el que se supera la barrera de la necesidad computacional, que es una de las cosas que se evalúa en teoría del aprendizaje, es decir, no solo se habla de la cobertura del conjunto de datos y cosas así, sino también lo que cuesta esto, ¿no? Porque el hecho de que en DeepMind hayan decidido en junio del año pasado, hace menos de un año, meterle chicha al tema de StarCraft y que el problema de StarCraft se haya solucionado, puede tener varias lecturas, pero una de las que yo le saco es que cuando se quiere solucionar un problema de estos, en el estado en el que estamos, es una cuestión de fuerza.
Sí.
Entonces, llegará el momento en el que la fuerza ya no sea un problema. Y entonces vamos a ver hasta dónde son capaces realmente de llegar estos sistemas. Cuando realmente todo el mundo tenga al alcance de la mano realizar aplicaciones en problemas abiertos reales utilizando estas tecnologías. Y ahí veremos si el deep learning y estas cosas llegan a los sitios que se augura que pueden llegar. Pero lo que estamos viendo, hay problemas que se considerarán abiertos. Y de hecho, hace no mucho, cuando se hizo esta competición en 2017 contra jugadores reales y las máquinas perdieron de forma aplastante, se hablaba, porque Facebook también está metido en esto, también liberó datos de StarCraft, etcétera, se hablaba de que, bueno, se estaban metiendo y harían falta 5 o 6 años. Bueno, estamos hablando de menos de 6 meses.
Sí, sí.
Es que, hombre, en el contexto, estamos hablando que DeepMind se fundó en 2010, 2015 fue cuando AlphaGo gana por primera vez, y a partir de 2015, estamos hablando de 3 años y pico, han sido capaces de que gana Go, que gana el ajedrez, que gana el otro juego que nunca me sale el nombre, el juego este chino,
Shogi.
Y que ya tenga nivel de StarCraft. Es que estamos hablando de un periodo, una ventana de tiempo
muy pequeño,
que nosotros ya hablábamos de redes neuronales hace 20 años y no han avanzado casi nada, y en estos últimos 5 años ha cambiado absolutamente todo.
Es que fíjate, es decir, se llevan haciendo aplicaciones de inteligencia artificial a StarCraft de juguete desde, bueno, la primera competición oficial de BOSS fue en el año 2001. Llevamos casi 20 años haciendo esto y el avance ha tenido lugar en cuestión de pocos meses. Hay un trabajo detrás de la construcción del framework, la recolección de las partidas con Blizzard, etcétera, bueno, porque eso ya, pero son cosas que tienen más que ver con el juego que con las redes de neuronas, ¿no? Y bueno, es que lo que se está demostrando es que solo hay que meterle pasta a esto.
Sí.
Y de hecho, decíamos al principio que no solamente o no todo era DeepMind, y voy a comentar brevemente, que no sé si habéis leído al respecto, el caso de lo que ha pasado con OpenAI y con Dota 2, que es otro juego también bastante importante en el panorama de los eSports. Y bueno, pues en este caso OpenAI decidió que se iba a enfocar, en lugar de en StarCraft 2, en el Dota 2. Ha hecho pues algo muy similar, también con algoritmos muy parecidos a como lo que ha estado aplicando DeepMind. Tienen agentes que también utilizan pues 180 años de entrenamiento para poder aprender a jugar más o menos como un humano, aproximadamente como un humano. Y aunque todavía no han sido capaces de ganar humanos de nivel medio-alto, todavía no grandes profesionales, pero se están preparando para el siguiente campeonato, participar y ver hasta qué nivel pueden llegar. Pero bueno, están empezando también, o han metido cosas bastante interesantes dentro de su algoritmo. Y por ejemplo, en este caso, no toda la información, bueno, hay parte de la información que sí que la proporcionan ellos de alguna manera, no es todo completamente automático. Y por ejemplo, en este juego hay que comprar algunos artículos de algunos vendedores que lo que hacen es incrementar los niveles e incrementar un poco las habilidades dentro del juego. Este tipo de información ya la proporcionan ellos de base, es decir, el sistema no la tiene que aprender y se puede aprovechar de ello. Entonces se enfoca más en lo que es el propio juego. Luego tiene alguna ventaja así a la hora de ser, como es un ordenador, tiene alguna ventaja en cuanto a número de acciones también que puede hacer. En este caso parece ser que sí que es algo que está un poco más reconocido. Pero entre otras cosas, parece ser que lo que ha aprendido es a trabajar en equipo. Como algo parecido a lo que decías antes, toman ciertos riesgos, pero pensando en que si ellos mueren, estos agentes, el equipo se va a ver, en este caso, mejorado o va a tener más probabilidades de ganar la partida y no les importa sacrificarse.
Es un 4 contra 4, ¿verdad, Dota? ¿O era 3
contra
5?
5 contra 5, vale. Efectivamente. Y luego, curiosamente, también parece ser que los mejores equipos, cuando han hecho estos experimentos, no son todo bots, todo agentes, sino que son equipos compuestos en parte por bots y en parte por humanos, ¿vale? Y parece ser que los humanos dicen que se encuentran muy arropados, están sintiendo casi como que estuvieran jugando con humanos por la manera en la que les defienden, que les tratan y que les ayudan.
Les insultan también.
Les insultan también, efectivamente. Dota 2, lo primero que tienes que hacer es eso. Y luego ya te mueves.
Cuando juntas esto con el creciente fervor por ver eSports al final, por ver partidas, no jugarlas, por jugar partidas, ¿os imagináis en unos añitos viendo a dos inteligencias artificiales como deporte? En lugar de ver el fútbol, vamos a estar en el bar viendo a dos inteligencias artificiales jugando al LOL. ¿Podrá ser?
Pues no te diría yo que no.
Pues ya tenemos ahí próxima Super Bowl.
Sí. Pero bueno, como decía, es simplemente que veamos que no solamente es DeepMind, sino que hay otras empresas. No sé si tenéis algún caso que queráis comentar también al respecto de alguna otra empresa que haya hecho algo en algún otro juego.
Yo creo que estos son los grandes. A ver, en videojuegos siempre se ha jugado con inteligencia artificial. Lo que pasa es que aquí a lo que estamos jugando es a lo que decía Turing del juego de imitación, ¿no?
Sí.
Es decir, lo que se quiere conseguir cuando uno implementa un artificial dentro de un videojuego, no es resolver un problema de inteligencia artificial, sino que los jugadores tengan una buena experiencia, ¿no? Entonces, si el feedback que te puede dar un bot, por ejemplo, en Counter-Strike o en lo que sea, para ti puede ser el de esto es un jugador humano, es una cosa que requiere de una serie de técnicas concretas, pero que no son tan avanzadas. Cuando nos metemos en el terreno competitivo, y sobre todo, cuando nos metemos también, porque aquí hay mucho, o sea, aquí estamos hablando de empresas que publicitan mucho sus resultados y tal, pero dentro de los videojuegos existe una guerra. Una guerra, porque hay videojuegos que tienen una o sea, lo que ocurre dentro del juego tiene una traducción en dinero, sí, en la vida real. Y entonces, pues existe una guerra entre, sobre todo en videojuegos online, entre las compañías y gente que desarrolla bots para desarrollar, yo creo que esto es un tema para otro programa, pero que lo dejo caer aquí, en desarrollar bots que no sean detectables, que no sean distinguibles de los humanos por su actividad para farmear o para sacar beneficios o exploits del juego. Pero, claro, también existen algoritmos que utilizan las compañías de detección de bots para banearlos y no dejarlos porque se carga la experiencia del juego. Y aquí ya entramos en una cosa que está más relacionada con el tema de la IA fuerte y del test de Turing y de no y de hacer una máquina indistinguible de un ser humano, por supuesto, dentro del contexto del juego. Pero como he dicho antes, los juegos, una de las cosas, aunque sean un entorno, un contexto muy controlado, ¿no? Porque nacen ya de un modelo, no es la realidad, sí que tienen interacción humana y se hacen ricos por eso. Entonces, lo que puede hacer una persona ahí dentro, ya solo con que puedas chatear, ¿no? Sí. Ya estás haciendo una cosa que es muy difícil hacerla desde el punto de vista de máquina. Claro, ¿qué hace en el World of Warcraft? ¿Qué hacen para detectar un bot? Intentar chatear con él, a ver si me contesta, ¿no? Si tiene una sospecha, ¿no? Porque salta una alarma y dice, le voy a whispear. Y el otro le contesta. Y tú estableces una conversación y ¿cómo te das cuenta de si eso...? Y hay gente que se dedica a desarrollar esto, no, que no publica sus resultados y que tiene éxito. O sea, que a lo mejor otro día podríamos hablar de estas cosas.
Muy, bueno, muy interesante.
Recojo el guante, lo dejamos también para otro día, porque sí que me da que es un tema que puede dar también para unas cuantas horas si nos empeñamos. No es algo que sea muy difícil. Y vamos a ir enfilando, si os parece, un poco casi la recta final del programa. Yo creo que estaría bien lo que habíamos prometido al principio, que es intentar llevarnos todo esto que hemos hablado de la investigación en inteligencia artificial aplicada a los juegos a aplicaciones al mundo real, no necesariamente en empresa, pero sí que las empresas puedan construir productos que tengan sentido en la vida real. Y lo que voy a hacer es un pequeño resumen, a lo mejor, de lo que hemos estado comentando, de los beneficios que tiene la investigación en el campo de los videojuegos, para luego llevárnoslo a este entorno de la vida real. Y voy a comentar las cuatro que yo he identificado, pero podéis luego proponerme más si lo veis. Por un lado, hemos estado diciendo que los videojuegos, o unos cuantos por lo menos, y también juegos de tablero, como hemos dicho, se pueden utilizar como simulaciones de entornos de la vida real. Esto sería un poco lo primero a grandes rasgos. De alguna manera, con esto podemos coger problemas dentro de estos entornos de la vida real, hacerlos un poquito más manejables, ¿no? Hacerlos un poco más pequeños y trabajar con ellos. Es decir, no son los problemas reales, pero los sacamos de su entorno real, nos lo llevamos a nuestro terreno, intentamos resolverlos de esta manera y luego ya nos enfrentaremos con el hecho de expandirlo al resto de complejidades que tienen. Por otro lado, tenemos entornos que son repetibles, que son replicables, que se pueden trabajar en diferentes sitios con diferentes enfoques también. Y luego también los resultados se pueden transferir, ¿vale? Son fácilmente estos algoritmos, tal y como están aprendiendo, y aunque no sea directamente, se pueden transferir a otros dominios o a estos problemas de la vida real. No sé si me he dejado algo, yo creo que más o menos son las razones por las que tiene sentido trabajar con este tipo de problemas para luego llevárnoslos a aplicaciones.
Sí, en todo lo que sea, a ver, siempre que estamos intentando resolver un problema mediante inteligencia artificial, estamos haciendo una modelización. Al final esto tiene mucho que ver también con los entornos de simulación y cómo se configuran. De hecho, bueno, cuando entrevistaste a Héctor Socas hace poco, te habló de un compañero suyo que había entrenado una red neuronal para aprender, para poder predecir determinadas cosas que ocurren en el Sol a partir de simulaciones, no de datos reales.
Sí, eso es.
Ese tipo de cosas, y funciona, ¿no? Ese tipo de cosas tiene mucho que ver con esto también, ¿no? Con entornos simulados donde consigo resultados que luego aplico en el mundo real y coge esto y funciona. O sea que, bueno, teniendo estas cosas en mente y teniendo claro cuáles son las posibilidades y que estas cosas no son locuras, podemos diseñar entornos de juego para resolver un montón de problemas para los que no tenemos datos, por ejemplo. Imagínate.
O para los que hay esos peligros que comentábamos al principio del programa. Si tienes,
mato a alguien.
Claro, si tienes que entrenar un vehículo autónomo, yo he leído casos de gente que lo que ha hecho ha sido utilizar el GTA como entorno donde
Ahí los tienes que atropellar, ¿no?
Al principio es lo que consigues. Su objetivo parece ser que no era ese, pero siempre se puede entrenar un bot para atropellar al máximo posible. Eso ya sería algo distinto. Pero bueno, es una manera de, en un entorno muy similar al entorno real, pues entrenar a ese coche y luego ver si te puedes llevar ese algoritmo a la vida real. Porque en el fondo, si las señales de entrada son las mismas y se puede replicar o hacerlo muy parecido, te da igual.
Totalmente. Sí. Yo, por ejemplo, el caso del StarCraft, sinceramente creo que hay muchas cosas de la vida real que son mucho más sencillas que el StarCraft. Que si eres capaz de resolver ese problema, estoy seguro que puedes modelizar el 90% de nuestra vida y hacerla mucho más fácil. Para mí luego hay una ventaja, si lo quieres ver un poco más etérea, de aplicar IA en videojuegos, y es el tema cultural. Es decir, el ajedrez en Occidente ha sido siempre un símbolo de inteligencia, el Go en Oriente, y el hecho de tener computadoras que ganen a los campeones del mundo cada una de estas disciplinas despertó en su momento en Occidente y hace poco en Oriente. Y dicho esto, lo leí en el libro de I Superpowers que tú me recomendabas en un episodio. Y ha hecho que la gente ahí en esta zona se despierte a investigar en inteligencia artificial, que se dé cuenta que aquí hay algo. ¿Por qué? Porque al final, como son juegos que socialmente llevan vinculados a la inteligencia, aunque hay 200.000 tipos de investigaciones que desmienten un poco la necesidad de ser tan inteligente para jugar, pero sí que está en el imaginario popular que estos juegos son algo muy de personas inteligentes, lo vemos en películas, lo vemos en libros, o sea, está asociado totalmente. Claro, y cuando tienes una máquina que es capaz de ganar a una persona, ha despertado en todo el mundo la noción de que esto es una realidad. O sea, que ya es verdad que las máquinas tienen capacidades inteligentes y pueden superar a los humanos en cosas que son complejas para nosotros. Y esto es lo que, pues yo creo, lo que ha permitido que empiece a llover dinero en investigación en inteligencia artificial, cosa que hace años tampoco pasa. Creo que es muy, muy positivo.
Y fue muy importante, porque ahora estamos viviendo un momento dulce, ¿no? Ahora esto es una fiesta. Pero fue muy importante los años duros, donde la inteligencia artificial no salía de las universidades en los 90 y tal, a la labor que hizo IBM, de marketing y de divulgación, para que la gente viera que con esto se podían hacer cosas y en esto se podía avanzar. Y eso seguramente no lo revitalizó hasta el punto que como está ocurriendo ahora, seguramente, porque esos recursos, como el Watson de entonces, ¿no?, que solo tenían ellos, no se podía acceder, y ahora la cosa ha cambiado. Ahora, por suerte, con mucho dinero puedes comprar mucho tiempo de TPUs en Google. Pero bueno, ya, hablando en serio, es más accesible, es mucho más accesible. Seguramente no ocurrió eso, pero tampoco se murió todo esto, aunque fuera solo a nivel de universidades, porque esta gente estaba haciendo ruido, ¿no?
Sí, de hecho, a ver, el IBM reconoce que Watson, lo que es ahora Watson, que lo puedes contratar en su nube y demás, viene de su primer Watson, que es una evolución, bueno, es un proyecto que sale por Deep Blue, Deeper Blue y demás. Se quedó ahí el regustillo de la compañía. Esto nos ha ayudado. Hicieron el Watson para resolver el juego de Jeopardy, juego americano. Y eso les ha permitido tener una línea de investigación que ha llevado a que a día de hoy cualquiera pueda contratar servicios de inteligencia artificial avanzados en la nube de IBM gracias a todo esto. O sea, ya tiene una consecuencia. Y Deep Blue al menos tiene una consecuencia directa 20 y pico, 30 años después, en cosas que podemos contratar que si no, no hubiera estado ahí.
Y no dejaría de lado tampoco la importancia que ha tenido Google con TensorFlow, porque al final, en la mayoría de los casos, desde luego con DeepMind, porque pertenece al grupo de Google, pero también en muchos otros de los que hemos comentado y los que se nos han quedado fuera, que todo lo que se está haciendo por atrás utiliza TensorFlow, que ha facilitado mucho el desarrollo de este tipo de sistemas. Y cuando hablábamos antes de las TPUs que se utilizan para los agentes, estas TPUs son precisamente procesadores que son específicos casi para su utilización con TensorFlow.
Sí, lo que ha hecho Google es un movimiento que, aparte de tener mucho sentido, han estado listos, porque estábamos llegando entre los últimos tiempos, bueno, esto ya es un poco hablar por hablar, ¿no? Pero los últimos tiempos, entre el rollo del minado de bitcoins y el deep learning, estábamos llegando a un punto de saturación de uso de las GPUs que seguramente, al particular desde luego le estaba costando dinero por los movimientos que estaba viendo en el mercado, pero es que seguramente para montarse un data center la cosa se estaba encareciendo de manera brutal, ¿no? Y bueno, parece que separar un poco lo que es la computación dedicada a la inteligencia artificial del resto de cosas, pues bueno, una TPU no es más que una GPU a la que le han quitado el rollo de post-texturización y cosas así, ¿no? Bueno, una simplificación en cuanto al número de bits, cosas que no son necesarias, se las quitan de en medio, lo abaratan mucho y sobre todo le dan una entidad propia al cómputo en inteligencia artificial. Y eso hace, bueno, yo creo que eso tiene un efecto gravitatorio, eso hace que la gente vea que ese servicio está disponible y que pueden utilizarlo. No parece como que estoy hackeando una tarjeta gráfica para montarme mi red neuronal, no. Ya tengo una tecnología que está directamente diseñada para que yo haga este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que eso tiene mucho efecto también en favorecer que se hagan nuevas investigaciones, se hagan nuevas aplicaciones, etcétera.
Yo hay otra cosa que me gustaría apuntar y es que tengo la sensación que gracias también a la investigación de IA en videojuegos, la investigación en la inteligencia artificial se ha desligado de los cauces habituales de la ciencia, que tiene sus cosas buenas, pero tiene sus cosas malas, como un proceso más lento. Es decir, tú lo ves, los papers que ha publicado la gente de DeepMind, por ejemplo, están en Archive y estos sitios, pero no están revisados por pares, no han pasado estos largos procesos de paso por revisión, pasan meses, me aceptan, no me aceptan. Entonces tenemos, por un lado, una llegada más rápida de cosas al mercado, ¿no? De investigaciones, y por otro lado, que yo no tengo claro si se hubiera hecho inteligencia artificial o investigación aplicada a otros ámbitos, si lo hubiera hecho tanto la empresa privada, ¿no? Yo creo que ha permitido que sea un campo de aplicación que gente desde el área privada haya decidido meter más pasta, porque el problema es más entendible, más divertido, los ingenieros nos gusta más, oye, voy a hacer IA aplicada a videojuegos, oye, pues tiene su gracia, atrae más talento, que si no a lo mejor se hubiera quedado en esa IA aplicada más en universidad, problemas más tradicionales o más aburridos, que no hubiera atraído tanto.
Sí, es uno de los problemas, ¿no? Y siempre se ha hablado de que el timing de la ciencia, el timing, no solo lo que son las publicaciones científicas, que también, porque las publicaciones científicas, por lo que tú has dicho, el proceso de revisión por pares, etcétera, pues es un proceso que ralentiza y no va muy sincronizado todo eso con cómo se desarrolla la informática, por ejemplo. Ya no estoy hablando solo de inteligencia artificial, sino de un campo que es tan bulliciente, ¿no? Que es, esa palabra existe, no lo sé, pero luego lo voy a buscar.
Le decimos a Reverte que lo apunte. Sí, apúntate el término.
El término. Claro, un campo en el que hay tanto movimiento como la informática, en estos últimos años en inteligencia artificial, parece que todo esto, no solo esto, ¿no?, sino también cómo se consiguen los recursos, el timing que se da a los proyectos, por ejemplo, financiados a niveles nacionales, pero sobre todo a niveles europeos, lo que conocemos nosotros y tal, es demasiado lento. Entonces, el paper científico, yo creo que es una buena herramienta que tiene que existir, pero tiene que ser una consecuencia de que tú hayas hecho tu investigación. Justo. Y seguramente el paper de DeepMind describiendo lo que hacen con AlphaFold termine publicado, si eso llega a funcionar bien. AlphaFold es el de la predicción de estructura de proteínas.
Te iba a pedir
ahora
que lo contaras porque me olía que lo tenías antes apuntado.
Sí, no, bueno, quería comentar simplemente que también hacen aplicaciones que no son de videojuegos, sí, ¿no? Y que tienen una de para predecir estructura de proteínas, cómo se pliegan, etcétera. Si esto llega a funcionar bien, terminará en Nature, ¿vale? Pero terminará cuando ya la investigación esté hecha, todo el mundo la conozca, se haya transmitido, se haya incluso implantado, y bueno, luego los tiempos de las revistas serán los que sean, pero ese artículo, ese conocimiento ha podido tener acceso a la gente muchísimo antes, ¿no? Sí. Que parece más consistente con cómo funcionan los tiempos dentro de la informática.
Y de hecho es lo que ha pasado con los papers de AlphaGo, de AlphaZero, de AlphaGo Zero. Todos han terminado en Nature también, pero bueno, ellos han seguido avanzando con sus investigaciones y no han necesitado ningún tipo de revisión por ahí. La vida avanza y luego además todo este conocimiento lo publicas y otra gente lo puede aprovechar para otra serie de cosas. Pues si te parece, cuéntanos un poco sobre AlphaFold, si tienes algún detalle, porque yo creo que es una aplicación realmente muy interesante y además con un resultado en el challenge en el que participó lo suficientemente bueno y prometedor como para pensar que hay algo, ¿no?
Sí, a ver, AlphaFold, tampoco tengo así los detalles técnicos, ¿vale? Pero basta decir que esto ha sido otra de las aplicaciones creativas que hacen en DeepMind. Habéis adivinado que era DeepMind, ¿no? Por cómo empezaba el nombre. A un problema que no tiene que ver absolutamente nada, no tiene nada que ver con lo que venían haciendo, ¿no? Este DeepMind pues ha sido muy famosa por la aplicación de inteligencia artificial, concretamente de Deep Learning, a la resolución de juegos, ¿no? Juegos y videojuegos, y de repente se han desmarcado con una aplicación para la predicción de la estructura de las proteínas, ¿vale? A partir de una serie de datos. Y bueno, esto es una cosa que se viene haciendo en temas de biología, hay competiciones para que la gente lo haga, digamos así, a mano alzada, o que se haga sus programitas o lo que sea, y parece ser que AlphaFold tiene bastante buenos resultados sin llegar a ser una cosa que prediga absolutamente todo, ¿no? Pero bueno, que digamos que esta gente tiene esa capacidad de que cuando se pone con un problema, parece que el problema da igual, ¿no?
Sí, sí.
Eso es a mí lo que me parece curioso, que no digo que ellos se empeñen en utilizar esta tecnología. Saben que su tecnología es potente y parece que están explorando un poco hasta dónde pueden llegar. Luego, si tú ves cómo entrenar las cosas, pues cambia mucho de una aplicación a otra. Pero en el fondo, ellos están haciendo una exploración muy valiosa, ¿no?
También están definiendo un estándar de cómo se aplican estas cosas, que hasta ahora pues había muchos enfoques distintos y demás, y dentro de que ellos orientan los problemas previamente, sí que hay una serie de cosas por detrás que se ven que más o menos se repiten. Y yo creo que eso es lo interesante. Con todo el trabajo que están haciendo, seguramente en 2-3 años ya no hayan, bueno, hayan dejado muy claro cómo abordar los problemas.
Claro.
Para que nos hagamos una idea de los resultados, utilizan también la tecnología, en este caso también es un aprendizaje por refuerzo, aunque tiene un poco más de información, no es totalmente partiendo desde cero, pero en este campeonato que comentábamos antes, ellos ganaron prediciendo correctamente la estructura de 25 de 43 proteínas, uh-huh. Y los segundos, los que quedaron, el algoritmo que quedó en segundo lugar, predijo correctamente 3. O sea que, por un lado, estamos llegando a más de un 50%, que no sé cómo será la dificultad, es algo que a mí se me escapa, pero más de un 50% cuando el segundo es que apenas llega al 10%, o apenas supera el 10%.
No debe ser fácil, lo que pasa es que, claro, viendo un poco el panorama, parece ser que es simplemente un tema de tener más datos. Luego, ahí está, luego, también, por las aplicaciones que tiene esto, ¿no?, el tema de predicción de plegado de proteína y tal, pues seguramente tenga aplicaciones para curar el Alzheimer y cosas de este estilo. Entonces hay que tener cuidado con los resultados que se dan en aplicaciones reales.
Sí.
Porque aquí seguramente cuando uno evalúa el recall, la precisión que quiere tener de sus algoritmos, tiene que hacer una medición muy exacta de lo que está diciendo, ¿no? Pero, oye, desde luego el avance es bastante grande.
Y yo me acuerdo, bueno, y un ejemplo que uso muchas veces en gamificación de Foldit, que es el juego esto que hicieron para ver cómo se plegaba una proteína en relación con el VIH, y era de un problema que llevaban años trabajando con ello. O sea que, desde luego, las aplicaciones aquí pueden salvar muchísimas vidas.
Exacto.
No sé si tenéis alguna última aplicación antes de terminar el programa, algún último ejemplo que os apetezca comentar.
Yo simplemente quiero hacer un apunte, más que aplicación, y es en relación con lo que hablamos antes del impacto social, que, coño, la inteligencia artificial también ha ganado mucha visibilidad al poder ser aplicada en juegos. Y me quiero decir, es mucho más fácil que un medio publique una nota de prensa diciendo que alguien ha ganado el campeón del mundo del Go porque todo el mundo entiende su complejidad, que si hubieras elegido un problema mucho más complicado incluso, pero que la gente no conociera, ¿no? Y yo creo que esa parte la tenemos que reconocer.
Desde luego. Y el esfuerzo de comunicación, además, que se hace, bueno, que hace la gente de DeepMind, está muy bien orientado, se nota que hay un esfuerzo detrás consciente y, por supuesto, pero también con recursos, ¿no? Es decir, no te publica cualquiera un documental en Netflix sobre su trabajo, o, bueno, aunque sea, vamos a ver, no tiene por qué ser un documental en Netflix, si es que esta gente te hace un vídeo de 5 minutos que lo ponen en YouTube, que es absolutamente digerible, donde te explican el proceso de lo que han hecho.
Sí.
Sin pormenorizar, pero el que quiera pormenorizar ya tiene sus artículos y se puede meter, ¿no? Pero es una cosa que llega a muchísima gente y eso está muy bien.
Sí, eso han cambiado. Y ya por último, y en relación un poco a lo que decía Lu antes, también tema que puede resultar para otro día, es cómo la inteligencia artificial está empezándose a poderse ser utilizado, aún todavía no está siendo, en el propio desarrollo de videojuegos. Y es decir, hace poco veíamos en Twitter la aplicación esta de NVIDIA, donde ellos dibujaban cómo hacían un esquema de un paisaje y tenían una red neuronal que generaba un paisaje. Pues imaginaos aplicar esto a la generación, en lugar de utilizar temas procedurales para generar un mapa, pues generar un mapa pintando 3 montañas tal y que el sistema te lo haga de puta madre. Y ahí he estado buscando y hay gente que está investigando cómo hacer este tipo de aplicaciones. De hecho, Electronic Arts hace 1 año y medio montó su división SID, que es como una división orientada internamente a analizar la inteligencia artificial y cómo se puede aplicar en videojuegos, que hasta ahora se había, como decía Lugo, se había hablado mucho de inteligencia artificial en videojuegos, pero no tan de forma tan profunda. Y yo creo que aquí en los próximos 5 años seguramente veremos juegos totalmente distintos. He visto también algoritmos que son capaces de crear niveles de videojuegos porque aprenden cómo se crean los niveles. Y dices, joder, aquí huele que hay algo también muy interesante.
Sí.
Y para otro tema muy importante también dentro de los videojuegos, que es el del testing. Y os voy a poner un ejemplo que leía también hace poco, Qbert, ¿sabéis qué juego es? Un juego, bueno, mitiquísimo, sí. Tiene más de...
Está en Atari, yo creo, ya.
Sí, debe tener cerca de 40 años aproximadamente. Pues una inteligencia artificial que se creó para jugar a ese juego descubrió un bug que permitía, bueno, pues, permitía sacar ventaja en ese juego que nadie había descubierto nunca y que estaba ahí desde el principio. Entonces, ese tipo de cosas pueden ayudar también, este tipo de aplicaciones pueden ayudar también a que antes de que salga un juego al mercado, pues al menos parte de estos problemas se puedan detectar.
Súper interesante. Yo es que ese juego he jugado,
¿sí, no?
Pero mogollón. Porque vamos, no tenía el Super Nintendo, que tenía no una tenía amigos, cutre ¿no? Hecho, sí, y no tenía amigos, jugaba eso ahí, pim, pim.
Bueno, pues chicos, muchísimas gracias de verdad por estar en este primer... Viendo cómo ha ido el tema, yo creo que va a haber más de un especial en el que hagamos algo similar al de hoy. Al menos ya tenemos dos temas que han salido y que iremos haciendo en próximas ediciones. Repito, os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí y bueno, os dejo despediros de nuestra audiencia por hoy.
Muy bien, pues muchas gracias a los dos, me lo he pasado muy bien y nada, hasta la próxima.
Yo lo mismo, me lo he pasado genial y deseando pues hablar otra vez de todos estos temas. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y bueno, a vosotros oyentes, también daros las gracias por estar ahí. Espero que os haya resultado este programa tan entretenido como nos ha resultado a nosotros hacerlo. Espero que hayamos podido aportar y a lo mejor quizá despertar incluso el interés de alguno de vosotros en este tipo de temas. Y os esperamos la semana que viene. Recordad que nos podéis contactar a través del email pensamientodigitalpod@gmail.com, que nos podéis seguir en Twitter como @pensamientodp y que cualquier idea, sugerencia, comentario, no sé, cachete que nos queréis dar si hace falta, nos lo podéis decir por cualquiera de esos dos medios. La semana que viene trataremos un tema ya con el formato normal y nada, un abrazo muy fuerte y nos vemos enseguida.